Las 3 y 3. Antesala del fin de semana. Viernes 10 de marzo del 2023. Ya finalizando la semana número 10. Y en la madrugada profunda, ahora vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario. Repudio al fallo contra Cristina, habló Hugo Yasky, señalando que la sentencia ya estaba escrita, la escribieron Macri y la mafia judicial. Funcionarios y dirigentes cuestionaron los fundamentos dados a conocer por el Tribunal Oral Federal 2 de la causa Vialidad, en la que jueces con vínculos cercanos al macrismo condenaron a prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta y otros exfuncionarios. Funcionarios y dirigentes cuestionaron, reiteramos, los fundamentos dados a conocer por el Tribunal Oral Federal 2, en la que jueces con vínculos cercanos al macrismo condenaron a prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta y a otros exfuncionarios. Decíamos justamente que el diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, en diálogo con la radio pública, se refirió también al fallo del Tribunal Oral Federal número 2, así como también otras personalidades como Horacio Pietragala Corti, Anabel Fernández Agasti, Mayra Mendoza, la diputada Vanessa Siley. A propósito de Hugo Yasky, señaló que se publicaron en las páginas judiciales mucho papel y mucha tinta que prueban de manera contundente una sola cosa. A Cristina se la quiere proscribir de la política argentina y el único fin es inhabilitarla para siempre. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, consideró que los fundamentos del fallo del juicio de la denominada causa Vialidad que se conocieron ayer son absolutamente políticos, y dijo que el objetivo de esa sentencia es prohibir que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea nuevamente electa. La sentencia, dijo el ministro de Justicia de la Nación y Derechos Humanos, ya estaba escrita, la escribieron Macri y la mafia judicial. Aseveró Soria que este poder judicial es poco serio, perdió el rumbo hace tiempo. Estos jueces eligen efemérides gorilas para denunciar y anunciar sentencias en referencia a que un 9 de marzo se conmemoró un nuevo aniversario de la promulgación del decreto 4161 por parte de la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, y esa norma dictada en 1956 prohibía que se mencionaran los nombres de Juan Domingo Perón, Eva Duarte de Perón y la difusión de los símbolos partidarios del justicialismo. Soria aportó además que en la foja 313 de los fundamentos se puede leer claramente que los jueces no tienen ningún tipo de prueba y que sentenciaron de manera política. Quienes juzgaron a Cristina son la bandita de los abrojos, los del Club Liverpool, que jugaban al fútbol con Mauricio Macri en su quinta. Este poder judicial es poco serio, perdió el rumbo hace tiempo y estos mismos jueces ni siquiera pudieron demostrar un solo hecho de corrupción, manifestó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, aseguró que con la sentencia que recibió la vicepresidenta se busca enterrar los 12 años de un proyecto y hacer que los argentinos y argentinas no tengan derecho a pensar en otro modelo de país. Lo más claro es que buscan sentenciar otra cosa. Con la persecución a Cristina y el armado de causas, buscan enterrar 12 años de proyecto. Quieren jodernos la vida de manera concreta. Han utilizado el ataque y la persecución desde el 2015 para que los argentinos y las argentinas no tengamos derecho a pensar en otro modelo de país. El peronismo va a defender a Cristina Fernández de Kirchner porque defiende siempre a aquellos compañeros y compañeras que le hacen bien a su gente, dijo Cato Podis, y consideró que el fin de la condena es enterrar y tapar los gobiernos que encabezaron los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner. También señaló que quieren demonizar lo que simbolizó y representa a Cristina. Vienen por ella y apuntan a algo más grande. Quieren reescribir la historia y borrar al peronismo. Tenemos que construir una mayoría social que permita dar estas discusiones y ganarla. Por su parte, el canciller Santiago Cafiero advirtió que con persecución no hay democracia plena y sostuvo que de esta forma comenzó el camino formal hacia la proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que en lo verdaderamente importante, el peronismo no tiene matices. Con persecución no hay democracia plena. Pero sepamos, compañeras y compañeros, que la historia es justa y los pueblos vencen, remarcó Cafiero. En tanto, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, manifestó que este es otro día de persecución y acusó a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 de demostrar el rol disciplinador que están cumpliendo una parte del Poder Judicial. Cada año electoral hay sectores de la justicia que se ponen a hacer campaña y reemplazan el Código Penal por el Código Electoral, puntualizó Guado de Pedro. Se sumó también a estas expresiones la del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Agustín Oscar Rossi, que sostuvo que los fundamentos del fallo ratifican el efecto proscriptivo de la sentencia y afirmó que la causa fue armada y direccionada con un único objetivo: condenar a la vicepresidenta. Para el diputado nacional del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, Leopoldo Raúl Guido Moró, los fundamentos que se conocieron en la causa Vialidad son una parodia y una forma de dibujar la sentencia que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión en el juicio que culminó el 6 de diciembre pasado. El legislador afirmó que la sentencia ya estaba escrita. Le escribieron la mafia judicial y también el expresidente Macri, coincidiendo también con lo que había dicho Soria. A esa sentencia había que ponerle cualquier fundamento. Se tomaron el tiempo suficiente como para dibujarlos y es lo que se conoció hoy por ayer. En ese marco, el legislador aseguró que los fundamentos constituyen un paso más en la parodia de juicio que se está llevando adelante por un tribunal que no es imparcial. También habló el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala Corti, quien posteó que la exmandataria fue siempre para el pueblo, nunca para las corporaciones, mientras que el diputado nacional Rodolfo Tailade publicó un nuevo flyer con la leyenda «Haga patria, rompa la proscripción, cuide a la Argentina, milite a Cristina». También la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Agasti, remarcó que con proscripción no hay democracia y utilizó los 2 hashtags más elegidos por los kirchneristas en las últimas horas: hashtag basta de proscripción, hashtag nada sin Cristina. Para la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, la mafia judicial la quiere proscribir. El pueblo argentino no lo va a permitir. Para cuidar a la Argentina, vamos para adelante con Cristina, sentenció la jefa comunal quilmeña. Por su parte, la diputada y la secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, Vanessa Siley, evaluó que los jueces publican la sentencia más bochornosa de los últimos tiempos democráticos. La defensa de Cristina Kirchner trabaja en su apelación y cuestiona el fallo. La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya trabaja en la apelación de la sentencia del juicio conocido como Vialidad y el eje estará puesto en plantear que el Tribunal Oral Federal 2 no expuso pruebas directas que involucraran a la exmandataria en un ilícito, sino que recurrió a una constitución basada en supuestos indicios para justificar la condena a 6 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. Integrantes de la defensa jurídica de la expresidenta y titular del Senado estudiaron los fundamentos de la condena dictada en diciembre por el TOF-TOS y señalaron a la agencia de noticias Telam que de la lectura detallada de las 1.616 carillas se desprende que el propio tribunal comienza la valoración de la prueba con la aclaración de que no tiene prueba directa, pero que condenará por supuestos indicios. Las fuentes explicaron que la defensa de la vicepresidenta concentrará sus críticas, entre otros puntos, en los fundamentos que sostienen que Cristina Kirchner dictó el decreto 54 del 2009 que modificó un fideicomiso del año 2001 e incorporó como beneficiaria a la Dirección Nacional de Vialidad para favorecer a las empresas de Lázaro Báez. El presidente Alberto Fernández presentó el programa Edificios Públicos Sostenibles. Desde Casa Rosada y acompañado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandí, entre otros funcionarios, el presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández, presentó el programa Edificios Públicos Sostenibles, la iniciativa que determina a los organismos del sector público nacional a gestionar sus recursos a través de la implementación de buenas prácticas sostenibles de consumo y de habitabilidad, las cuales deben garantizar la gestión eficiente de la energía eléctrica, el agua, gas, residuos, compras públicas, accesibilidad, movilidad sostenible, las superficies y espacios verdes. Alberto, en este sentido, advirtió que todos los días, el mundo nos muestra que estamos en una crisis ambiental. Y recordó cuando durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos se había vuelto a discutir si el cambio climático era un problema. Habló con la radio pública el juez destituido de garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, quien en diálogo con la radio pública, reitero, expresó que estoy pagando el precio por haber cumplido con mi deber. El jurado de enjuiciamiento que llevaba adelante el jury contra el juez de garantías de Avellaneda decidió la destitución e inhabilitación del magistrado, suspendido en sus funciones desde 2018, por negarse a detener a los sindicalistas del gremio de camioneros, Hugo y Pablo Moyano, luego que agentes de la Agencia Federal de Inteligencia del gobierno de Mauricio Macri le dieran directivas para que procediera en ese sentido. Cada día que pasa, estoy más seguro que todo está motivado por esto, sostuvo Luis Carzoglio, al tiempo que informó que apelará el proceso. Vamos a hablar ahora un poco de economía. A propósito, también habló el economista Guillermo Bierzba, habló con la radio pública, tuvo términos muy parecidos a los de Horacio Robelli, quien dijo que con este acuerdo que se llevó a cabo con el Fondo Monetario Internacional se hace difícil e insostenible el pago en los próximos años. El canje de deuda en pesos tuvo una adhesión del 64%. La acción permitió despejar vencimientos por más de 4 billones de pesos, extendiendo el plazo de los compromisos a los años 2024 y 2025. A haber saltado la muralla, que hasta el FMI decía que era imposible de resolver, nos pone muy conformes, afirmaron desde el Palacio de Hacienda. Inauguraron la muestra Mujeres Argentinas en la TV Pública por el 8 de marzo y 40 años de la democracia. La muestra Mujeres Argentinas, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fue inaugurada ayer en la televisión pública, donde reconocieron la labor de quienes dejaron su huella y abrieron caminos, y como celebración por los 40 años de la democracia. En colaboración con el Fondo Nacional de las Artes, se inauguró la muestra de artistas plásticas y además se proyectó un video en el que expusieron su testimonio funcionarias, legisladoras y personalidades de diferentes ámbitos como el económico, político, los derechos humanos, la cultura y el género. Dayana y Kicillof firmaron un acuerdo para concretar proyectos constructivos de la Armada. Ahí están, digamos, sumados a este acuerdo, a este proyecto, a esta iniciativa, las empresas Tandenor, digo bien, las empresas Tandenor y Astilleros Río Santiago. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, firmaron un acuerdo para que los astilleros Tandenor y Río Santiago avancen en la construcción de un buque de desembarco multipropósito, un buque polar y un dique flotante, y en la modernización de las MECO 140 para la Armada Argentina. Estamos firmando un convenio muy importante porque busca recuperar las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas. La construcción de un buque multipropósito nos va a permitir brindar mejor y más rápida respuesta ante cualquier emergencia o catástrofe natural, expresó el titular de la cartera durante la firma. Además, vamos a tener un nuevo dique flotante en un lugar estratégico de la Argentina bicontinental, como lo es la base naval integrada de Ushuaia, lo que va a permitir no solo reparar nuestros barcos con menores costos, sino que también va a brindarle la posibilidad al país de atender las emergencias de embarcaciones de otra bandera, aseguró Jorge Tayana. A propósito, y volviendo al tema de la condena por la causa vialidad, el PJ bonaerense convocó a manifestarse contra el intento de proscripción de Cristina. Para el espacio que preside Máximo Kirchner, el fallo contra la vicepresidenta en la causa conocida como Vialidad constituye una verdadera persecución judicial y un intento de proscripción. Aníbal Fernández en Diputados dijo que más de la mitad de los recursos destinados a seguridad se enviaron a la provincia de Santa Fe. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Domingo Fernández, afirmó que durante 2022, más de la mitad de los recursos destinados a seguridad se enviaron a la provincia santafesina y destacó que de un total de 17 mil millones de pesos, 8.875 mil millones fueron a Santa Fe y en su mayoría a la ciudad de Rosario, que atraviesa en las últimas semanas una ola de violencia narco. El funcionario nacional formuló estos conceptos en la Comisión de Seguridad Interior en el Congreso Nacional, que preside el diputado del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez, donde expuso por más de 5 horas y en cuyo transcurso respondió preguntas del oficialismo y de la oposición sobre el aumento de delitos del narcotráfico en la ex Chicago, Argentina. Gabriela Cerruti, la vocera presidencial, reafirmó que Alberto Fernández hará todo lo posible para que gane el Frente de Todos. La portavoz presidencial Gabriela Cerruti afirmó que el presidente Alberto Fernández es kirchnerista, como la enorme mayoría del gabinete de ministros, y aseveró que el primer mandatario va a hacer todo lo posible para que el Frente de Todos triunfe en las elecciones de octubre. El jefe de Estado es uno de los fundadores de los que acompañó a Néstor Kirchner en la fundación del kirchnerismo, abundó Cerruti. Además, reiteró la posición del gobierno acerca de que la condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad busca sacarla de la escena política. YPF cerró 2022 con ganancias récord de 2.200 millones de dólares. Es el tercer año más alto en toda la historia de la petrolera estatal. La petrolera YPF cerró el año pasado con un resultado bruto de explotación de casi 5.000 millones de dólares, un 27% por encima de los números del año anterior y el tercero más alto en la historia de la compañía. A lo que adicionalmente registró una ganancia neta récord de más de 2.200 millones de dólares. Estos son algunos de los principales datos informados por las empresas en la Bolsa de Buenos Aires y en Wall Street con la presentación de los resultados del cuarto trimestre del año pasado. Y ahora vamos con las noticias del deporte. Para ello está el hombre de Relatores Pasión Nacional, nuestro querido Lautaro Villamor.
Fecha 7 de la primera división del fútbol argentino que empieza hoy con 3 partidos. 17 horas Barraca Central Independiente, 21 horas Argentinos Arsenal, Instituto Atlético de Tucumán, este último por la televisión pública. Luego te voy a contar el gran domingo de fútbol en Pasión Nacional, la radio pública.
Totalmente, vamos a estar atentos a lo que ocurra este fin de semana en materia futbolística nacional. Vamos a las noticias internacionales. Hay varios heridos, 6 muertos por un ataque armado en una iglesia de Alemania. La información consigna que 6 personas murieron y varias resultaron gravemente heridas en un tiroteo reportado en una iglesia de la ciudad alemana de Hamburgo, de acuerdo con informes de distintos medios basados en fuentes policiales. Una importante intervención policíaca se lleva a cabo en estos momentos en Alsterdorf, barrio del norte de la ciudad, confirmó la policía de Hamburg, ciudad portuaria con salida al Mar del Norte. 6 personas murieron y varias resultaron gravemente heridas en un tiroteo reportado en una iglesia de la ciudad alemana de Hamburgo, de acuerdo con informes de distintos medios basados en fuentes policiales. Los disparos ocurrieron en la tarde de ayer, hora de Argentina, noche de Alemania, dijo la policía, y evidenció la escasa información al agregar que fueron 1 o más atacantes. En Perú impusieron 36 meses de prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo en una causa por corrupción. El exmandatario está cumpliendo una medida similar en otro expediente, causa en la que está acusado de haber encabezado una organización criminal, por lo cual está en un penal en Lima desde principios de pasado diciembre. También digamos que el CELAC difundió un informe que considera como el nuevo fenómeno de época en América Latina, con democracias atravesadas por la emergencia de nuevos partidos y mucha volatilidad en las preferencias de los votantes, según contó a la agencia de noticias Telam el economista Alfredo Serrano Mancilla. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal.
El Diario de Nacional.
abrimos las puertas a la gran madrugada argentina. Lo hacemos desde aquí, desde los estudios centrales de Nacional AM 870, en Maipú 555, capital federal de la República Argentina. Y naturalmente nos escuchás a través de internet, radionacional.com.ar, notebooks, netbooks, tablet y también en el celular, bajando Radio Nacional App. Y la cortina que nos identifica, nuestro himno, la milonga roja. Bien ciudadano, bien tanguero, bien porteño, bien nacional. Juan Pablo Gallardo en el piano. Ramiro Boero en el bandoneón. En el contrabajo, Manuel Gómez. Y en la batería y percusión, Augusto Argañarás. Y detrás de ellos, los integrantes de la orquesta de cuerdas, Alvino Bardaro. Otro día más en la radio pública. ¡Qué rápido que se pasó esta semana, la número 10! Ya se viene el fin de semana. Hay gente que se la banca hasta la tarde para acostarse, para poder dormir bien la noche del viernes. Y esa persona a la que me refiero es quien conoce como nadie cada madrugada. Puntal en este segmento horario. Una de las voces más destacadas del éter argentino. Sonia Cristina Ferrari, buen día.
Pero cómo le va, excelente madrunoche, mi querido Claudio César Orellano. Cuánta pila, cuánta energía.
Sí, no sé cómo tengo tanta pila.
¿Cómo
todavía?
Que no sabe, cómo que no sabe, si es algo que lo caracteriza. ¿Cómo estamos? Excelente,
muy bien,
madrugada
muy bien.
De viernes para todo el mundo. Qué lindo, llega el fin de semana, Orellano.
Sí. Viste que había una brisa bastante linda hoy por la noche y desapareció después. No sé qué pasó. Hoy me causó gracia una amiga, Graciela Llame, la turca Llame, hizo un comentario impresionante. Hoy ahora lo estoy buscando en el Facebook, pero te lo voy a contar porque es tremenda la turca. Porque claro, en Córdoba debe estar haciendo mucho calor, muy parecido al nuestro, o más quizás, ¿no es cierto? O un poquito más, ¿no? Y la turca decía que iba a presentar una denuncia, que iba a presentar una denuncia contra el calor. Ahí no lo puedo encontrar, me dice. Estoy al límite de organizar una marcha contra el calor y denunciarlo al calor por acoso. Dijo mi amiga la turca Llame en Córdoba. Está bueno, bien, está denunciar al calor por acoso.
Está perfecto. Se lo merece.
Bárbara la turca, se ve que está cansada de tanto calor. En Córdoba está terrible, me imagino.
Y en Córdoba se vienen registrando máximas muy elevadas,
claro,
lo veníamos hablando.
Claro, ya, claro, ¿no? Claro.
Sí, por ejemplo, para hoy, para mañana, para el domingo, 37, 38 grados las máximas están previstas.
Por eso te estoy diciendo, mucha temperatura. Dicho sea de paso, mandémosle el saludo al Cóndor Marengo, a Walter y a nuestro amigo Daniel César Adrián Calvi. Un beso grande para ellos, a Chacho Marcetti, que va a comenzar nuevamente con su programa, ya comenzó en esta semana. Un gran abrazo, querido Chacho, muchos éxitos para esta temporada 2023 en tu programa El Vagabundo de las Estrellas, porque Chacho es el último año que lo hace, porque ya se jubila Chacho a fin de año, así que es el último año del Vagabundo de las Estrellas. Así que el Teatro de la Magia va a estar presente en el dial de Radio Nacional Córdoba y en algunas emisoras también de todo del resto del país.
Yo voy a presentar una demanda contra eso.
¿Contra quién?
No debería jubilarse el Chacho.
No, el Chacho es uno de los tipos que no debería jubilarse,
no,
es cierto.
Así como no deberían haberse jubilado algunos compañeros de aquí de la radio, como Fernando Abad,
exactamente, como Rafa Hernández, que me enteré que se jubiló también.
También, exacto.
Exacto, exacto. No, el Chacho no tendría que jubilarse. El Chacho nos tiene que seguir regalando esa maravilla de voz que tiene y esa magia que se impone cada noche gracias a su creatividad, ¿no? Así que un beso muy grande a mi querido Jorge Chacho Marcetti, ¿eh? Te quiero, mi vida, te extraño mucho, ¿eh? Extraño nuestras charlas alocadas, ¿eh? Chacho Marcetti, te mando un abrazo grande. Señorita Ferraris, la escucho, sigue hablando, por favor, es que siempre le interrumpo.
Usted que siempre me pregunta qué hice en la tarde de ayer, Orellano, hoy no me preguntó, pero bueno, yo se lo voy a contar
hizo,
igual.
¿Qué hizo? Cuénteme,
ayer
cuénteme.
Me tocó Torrino.
¿Fue a Torrino?
Y ya empecé con las visitas médicas del año. Así que ayer me tocaba Otorrino.
¿Pero por qué te tocó Otorrino? ¿Pero por algún tema en especial o rutina?
No,
rutinario.
No, rutina. Rutina, ah, porque bien, yo, bueno, todos los años. Ahora hacía bastante tiempo que no me realizaba una audiometría y me salió ahí una deficiencia, así que ayer me tocó.
Bueno.
Había un taponcito, así que ahora próximamente se vienen otros estudios. Una
está bueno lo
impanometría,
de la audio...
claro, una impedanciometría, otra audiometría.
Muy bien.
Pero no, fue eso nomás.
Sí, yo cada tanto voy para destaparme los oídos porque se te tapa.
Bueno,
en algún momento se te tapa y... Pero hoy estaba en un lugar que era un griterío, Sonia. Estaba en una conocida pizzería de Buenos Aires después que estuve visitando un lugar y... ¡Ay, por favor! En un momento, mientras yo escuchaba algo de música, se escuchaban más los gritos de la gente o lo que hablaba la gente que la música que yo estaba escuchando.
Mira.
Tremendo. Y después había unas señoritas ahí con un amigo ahí comiendo una pizza, me reconocieron, me recordaron al Pitufo Enrique, porque le digo, claro, mientras mi amigo de Canal 9 lo siga pasando, la gente te recuerda con mucho cariño, se quisieron sacar una foto, obviamente que me ofrecí, me presté para sacarme la foto con estas dos señoritas maravillosas, con el compañero, así que bueno, me hicieron recordar esos momentos que ellos los viven como un momento de felicidad en la tele argentina, ¿no? Entonces yo le decía, sí, fue el momento de célebre de la televisión argentina, pero bueno, la gente me recuerda cuando me río, ¿no? Ahí con el Pitufo Enrique, ¿qué voy a hacer? Y bueno, ya está el estigma.
¿Sabés qué es lo lindo cuando uno mira ese video? Porque yo te lo he confesado, ¿no?
Sí.
Lo tengo, cada tanto lo miro. Sí, y sí. Me lo envió un amigo hace un tiempo. Contagia tu risa.
Claro, porque además me río para adentro.
Claro, esa tentación tuya que se nota que es tan espontánea y que a vos te, obviamente, ¿no? Te excede. Termina contagiando.
Claro, exacto.
Y es algo lindo. Yo creo que cuando uno genera eso, más allá, ¿no?, de que decís, bueno, obviamente que vos trascendiste por otras cuestiones, no por eso, pero yo creo que es lindo, ¿no?, saber que la gente te recuerda, porque en ese momento yo creo que le arrancaste una sonrisa a mucha gente y de hecho la seguís arrancando.
La sigo arrancando. Cuando Paula me preguntó, ¿cuándo ocurrió eso? Una de las chicas, ¿no, Paula? Una señorita muy linda, una señorita muy bonita, muy... muy muy elegante, que vivía en Villa Dolores. Uh-huh. Le digo, sos chuncana, pero es porteña que vive en Villa Dolores, ¿no?, en Tras la Sierra. Entonces le digo, estás en territorio chuncano de José Luis Aguirre, le dije yo, ¿no? Y me dijo, sí, pero, ay, cómo me río. Le digo, y sí, mientras mi amigo Beto Casella siga pasando esa sonrisa, toda la gente se va a acordar de mí. Porque Beto Casella ahí en su programa en Canal 9 lo repite permanente. Me contaron, Príncipe, que hicieron un sticker con la risa mía. Yo no sabía eso, ¿vos lo sabías eso? ¿Que me hicieron un sticker con qué pitufo este? Ah, no sabía eso. ¿Vos lo sabías eso?
No.
Me lo contaron hoy estas dos mujeres, estas queridas mujeres que me vinieron a saludar con mucho cariño, con mucho respeto, y también su amigo, ¿no? Los 13, ¿no?, se levantaron a saludarme. Y yo digo, ¿qué voy a hacer? Mientras mi amigo Beto Casella me siga pasando, ¿qué vas a hacer? Otra cosa no podés hacer que reírte.
Bueno, te promociona.
Exactamente, me promociona mi amigo Beto. Le voy a mandar un beso grande a Beto Casella, gran compañero, quiero decir, un gran compañero. Beto Casella, beso grandote, si me estás haciendo, no creo que me esté escuchando. Vive allá, en Tuspago, en Ramos Mejía. Beto es de los que dice que hay muchos periodistas. Tiene razón, Beto, en eso. De Aedo, claro, vive en Aedo, Beto, tenés razón. Beto es de los que dicen que hay muchos periodistas que le falta conurbano. Tiene razón, Beto. Es cierto, hay muchos periodistas que le falta conurbano. Cuando dice eso es porque le falta recorrer el conurbano. Eso es lo que está diciendo Beto. Y tiene mucha razón ahí el amigo Casella. Señorita Sonia, la sigo escuchando.
Bueno, ¿qué le parece, Orellano? Si nos ponemos en marcha, si le contamos a la gente que está del otro lado, que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 113-870-7485 o bien dejarnos un mensaje grabado a través de la línea nacional 0810-222-0870 en esta madrugada de viernes con con 29 grados 3 décimas de térmica.
Ajá.
Sobre la ciudad de Buenos Aires.
¿29.3 de térmica ahora?
Tenemos en este momento, mi querido Claudio César.
Qué tremendo.
70% la humedad y la máxima prevista para hoy, 36 grados.
Bueno, 36 grados para este viernes. ¿Te acordás que cuando comenzamos la semana habían dicho que iba a bajar la temperatura este viernes y que el sábado otra vez iba increyendo? Pero bueno, 36 grados para este viernes, ¿eh? Así que esperen eso, muchachitos. Usted se va a quedar hasta la tarde, por lo menos, ¿no? Levantada.
Sí, sí, sí. Hoy tengo unas cositas que hacer. Vienen a hacer unos trabajitos a casa y me tengo que quedar.
Claro. Después se duerme la siestita y después tira para allá para la noche. Así.
Claro, sí, sí.
Así se normaliza.
Para la noche de viernes.
Se normaliza en la noche del viernes, exactamente. Escuchame una cosa, ya diste los números, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, ves que me pierdo.
Hoy tiene todo
para
permitido.
Para eso la tengo usted, para que me controle.
Ya tiene un piecito en las vacaciones, así que proceda nomás.
Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero recordarles que la Radio Pública mañana va a estar transmitiendo desde la hora 18 los 10 años del pontificado de Francisco y los 15 años de la creación de Familia Grande Hogar de Cristo, esto es lo del Padre Pepe, donde va a estar presente el Presidente de la República. Va a estar con la actividad cumpliéndola en horas del mediodía, de acuerdo a lo que dijo la vocera Gabriela Cerruti, va a estar acompañando al Padre Pepe en esta celebración de los 15 años de la creación de Familia Grande Hogar de Cristo, y luego la cobertura especial de la Radio Pública desde Luján con los 10 años del pontificado de Francisco I, de Jorge Mario Bergoglio. 3:39, repudio al fallo contra Cristina. Bueno, ya conocimos a través de los títulos los conceptos vertidos por distintos funcionarios y dirigentes políticos del Frente de Todos. Habló de esta manera Hugo Yasky.
Hoy se publicaron en página judicial los supuestos fundamentos por los que se pretende condenar a Cristina Kirchner. Mucho papel y mucha tinta que prueban de manera contundente una sola cosa, y es que a Cristina Kirchner se la quiere proscribir de la política argentina. Se la quiere inhabilitar a perpetuidad. Ese es el único objetivo por el cual se produce este nuevo capítulo de una farsa judicial llevada adelante por un aparato de justicia que está profundamente cuestionado a los ojos de nuestra sociedad y que en este momento está siendo investigado en el Congreso de la Nación. Si hubiera una sola prueba contundente, no harían falta 1.600 carillas.
Exactamente, no harían falta ni 600 carillas ni 1.616 carillas, ¿no es cierto? ¿Eh? 1.616 carillas para mentir, para inventar una causa, para inventar solo una causa, porque no hay nada, no pudieron comprobar nada, ni un milímetro de verdad pudieron comprobar en esta causa de vialidad. Vergonzoso los jueces del Tribunal Oral Federal número 2, vergonzosa actitud, cuánto miedo que tienen que gane el peronismo, cuánto miedo que tienen. Es increíble. Habló Darío Villarruel sobre la causa vialidad, el colega, naturalmente está diciendo lo mismo que estamos diciendo nosotros, no hay ningún delito cometido por parte de Cristina. Esto lo dijo Darío previo a los fundamentos del veredicto por la causa vialidad. Cristina como presidenta no tiene nada que ver con la obra pública, la metieron por la ventana. Debido y otros funcionarios fueron absueltos, sin embargo, ella quedó allí, reflexionaba Darío Villarruel. En el gobierno de Macri simplificaron la realidad jurídica.
Siempre lo que escriban los del equipo del Liverpool, la amistad, recuerde usted, que fueron recusados, el presidente del tribunal, con el fiscal que pegaba alaridos, que decía corrupción o justicia, etcétera, etcétera, y que mezclaba la política de la situación económica con el tema de la obra pública del 2003 al 2015. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, ahora estará lo escrito, que después seguirá el derrotero de las apelaciones, que después le vamos a contar, que es imposible que antes de que se proclamen las candidaturas y antes que haya elecciones y antes del año que viene, la Cámara de Casación resuelva si confirma, modifica, saca a Cristina, etcétera, etcétera, de la condena. Lo que hay que decir es que, de acuerdo al expediente y lo que pude averiguar, Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta de los argentinos, no tiene nada que ver con la obra pública. O sea, la metieron por la ventana, porque recuerde usted que Julio De Vido y otros funcionarios del área no fueron absueltos, y que también fue absuelto un primo de Néstor Kirchner. Sin embargo, Cristina quedó allí como que, como presidenta de los argentinos, debe saber todo lo que pasa en la obra pública de Santa Cruz, de Córdoba, de Chubut, de Río Negro, de Santa Fe, de cualquier provincia. Esto no existe. El derecho penal objetivo, como algunos dicen, es: por ser la presidenta pasa algo, un choque en la esquina, es culpa de Cristina. Esto es lo que hicieron durante el gobierno de Macri. Simplificaron la realidad jurídica. Odiamos a Cristina, instalamos que Cristina es chorra, lo hicieron los medios hegemónicos, y después no importa cómo dibujamos el delito, que es técnicamente una acción típica, antijurídica y culpable. Definición de Sebastián Soler, un maestro del derecho. Bueno, acá no hay ningún delito cometido por parte de Cristina. Usted me puede decir que hubo irregularidades, puede ser. Que caminos o rutas no se terminaron, puede ser. Pero eso no es un delito del derecho penal. En todo caso, una cuestión administrativa que tiene como reclamo lo que se llama un juicio por daños y perjuicio por no cumplir quien se hizo cargo de la obra pública lo que tenía que hacer.
Ahí está el análisis de Darío, Darío Villarruel, en Pase lo que pase. Reitero, 1.616 páginas que no muestran ni una sola prueba contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Y Raúl Colman, en Página 12, dice: los insólitos agujeros de la condena CFK y el problema que tendrá casación después para convalidarla, ¿sí? Es la otra pelea que se viene, dice Tuni Colman, en el diario Página 12. Para la casación, dice Tuni Colman, será difícil confirmar la sentencia contra la vicepresidenta que dictó el Tribunal Oral Federal 2. Una red de complicidades con el macrismo y agujeros negros difíciles de explicar para el sistema judicial argentino. Esta nota fue escrita antes de conocerse los fundamentos de la condena a Cristina. Está basada en el anticipo del tribunal, pero resume a la perfección las inconsistencias del fallo y la batalla jurídica que se avecina. 4:45.
El diario de Nacional.
Y ahora sí, vamos a escuchar a Sonia, 4:45 de la mañana.
Agradeciendo mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp, Claudio César, por aquí nos dicen: muy queridos Sonia y Claudio, feliz madrunoche de viernes. Espero que hayas tenido un buen descanso, Sonia. Firme como desde la primera emisión, aunque con algunas interferencias. Los escucho últimamente, pero como siempre, aquí estoy, Héctor Eduardo, nuestro amigo de Villa Dolores, allí presente.
Mira vos, Villa Dolores, ahí entras la sierra.
Le mandamos un abrazo bien fuerte, dice: hay que rescatar de la injusticia a la lideresa de nuestro pueblo. Muchísimas gracias por la compañía y por la música. Saludos muy afectuosos desde detrás de las sierras.
Muy bien, un abrazo, querido.
Gracias, Héctor. Gracias por acompañarnos como siempre. Hola, amigos de Radio Nacional. Parece mentira, ya se pasó otra semana. Charlamos la próxima, si les parece. Desde San Luis, soy Mario, que nos envía la frase motivadora. Como siempre, el verdadero viaje de descubrimiento consiste en no buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos.
Ah, muy bien.
Gracias, gracias, Marito. Beso para vos. Hola, buen día, señorita Sonia Cristina, señor Claudio César, excelente madrugada, feliz viernes y mejor fin de semana para todos. Saludos. para mi hermano Daniel Arias, que vive en Dragones, y a mi Evelia Palacios, que vive en Cafayate, que está cumpliendo años. Claudio, que tengas felices vacaciones. Un saludo muy cálido, bien norteño, como siempre, el sereno Ramón Adán Palacios, que nos escribe desde Tartagal.
Bueno, muchas gracias, Ramón Adán. Necesito un poco de descanso, parar un poco la máquina. Bueno, creo que todos lo necesitamos, ¿no? Así que te agradezco mucho.
Y llegó el fin de semana, querida gente del Diario Nacional, Sonia Claudio. Es un bálsamo escucharlos. Abrazo fuerte, fuerte. Gracias por acompañarme, como siempre. Fuerza, Cristina. Bello fin de semana para todos y cataratas de besos. Hola, Claudio. Buen día. Abrazo bien fuerte para todos. Y te pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué estás con estas pilas y esta velocidad? Beso grande para Ana, nuestra amiga de la ciudad de Buenos Aires. Hola, Sonia, Claudio, buen fin de abrazos y besos. Gustavo de Salta, viajando a Cafayate. Buena ruta, querido Gustavo. Gracias. Gracias por elegirnos, como siempre. Escuchándolos, queridos Sonia y Claudio, en este Diario Nacional que conducen con calidez y verdad. Basta de mafia judicial, basta de proscripción. Feliz fin de semana, queridos amigos de la madrugada argentina. Guillermina, nuestra querida amiga de Córdoba.
Abrazo, Guille y Pocho, un beso grande.
Buenas noches, Sonia, Claudio, soy Emanuel de Correo Argentino, aquí transitando las rutas pampeanas, escuchándolos como todas las noches, un abrazo grande, buen programa. Emanuel, que nos contaba ayer que estaba llevando vacunas,
¿no? Ah, cierto, claro, a Trelew.
Exactamente. Así que hoy está transitando las rutas de La Pampa, así que para Manu, muchísimas gracias por elegirnos. Y a propósito, mirá, en este caso nos escribe Manuel, amigo taxista de Tucumán. Hola, Sonia querida, Claudio, aquí estoy firme como rulo de estatua. Saludos para todos, buen programa. Abrazo para todos los peones de taxi del país y aguante Cristina.
Qué bárbaro, grande, grande recorriendo las calles de San Miguel de Tucumán y escuchando la radio pública, nuestro Diario Nacional, en esa hermosa capital que es San Miguel de Tucumán. Es una mini Buenos Aires, les puedo asegurar, el movimiento que hay al regreso para Yerba Buena, ¿no? Y para San Javier es tremendo, desde la capital tucumana. Bueno, 3:49, y va llegando ahí con su luz de noche, el sulky de Sonia.
Hoy vamos a comenzar con una mujer, una de las mejores cantantes femeninas de folclore. Así lo decidió la gente, que allá por la década del 90, por la década del 80, le entrega un diploma al mérito de los premios Conex. Hablamos de la cantora, poeta y guitarrista argentina Suma Paz.
¡Uy, qué bonito!
Siempre es un bálsamo disfrutar de la voz de Suma, así que por eso la convocamos en esta milonga del Cardo de Osvaldo y Raúl Torres Rojas.
¿Cómo ha de sentir el bagual en campo abierto cuando se echa a galopar? Acollarao al pampero cuando se echa a galopar. Acollarao al pampero, eso mismo sentirá el cardo que arrastra el viento. Sufrir, ¿cómo ha de sufrir? Pensarán, pero no es cierto, fuiste flor y te has secado a rodar detrás de un sueño. Fuiste flor y te has secado para rodar detrás de un sueño y luego en un alambrado morir borracho de cielo. ¿Quién pudiera darse en flores hasta quedar sin aliento? Thank you. vivir, hecho canto y sentimiento, como el sol, andar y andar, bebiendo campos desiertos, como el sol, andar y andar, bebiendo campos desiertos, como el cardo disparar, hecho estallido y silencio. Así vivir siempre así, sin pasado y sin recuerdos, horizonte nada más, y una tropilla de anhelo, horizonte nada más, y una tropilla de anhelo, para arrearlos a la par del cardo que arrastra el viento. ¿Quién pudiera darse en flores hasta quedar sin aliento?
El diario de Nacional por Nacional.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Habemus Papa.
10 años de Francisco. Radio Nacional celebra al Papa argentino.
No se dejen robar la alegría. ¿Qué es lo que no se tienen que dejar robar? Que nadie se las robe, que nadie los engañe. No se dejen robar la esperanza. ¿Qué es lo que no se tienen que dejar robar? La alegría y la esperanza.
Una década como líder de la Iglesia Católica.
Y les pido un favor, recen por mí. Recen por mí.
Francisco es Nacional.
La séptima fecha de la Liga Profesional se vive en la radio pública con Fútbol Pasión Nacional. Este domingo, a partir de las 16, Racing Sarmiento.
Se pegó por afuera, ¡gol!
Relata Fabián Codevila, comenta Santiago Lucía. Después, River Godoy Cruz.
Se pegó el arco, ¡gol, gol, 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 gol!
Con los relatos de Damián Zárate y los comentarios de Gustavo Fer. Por último, Banfield Boca. Relata Jorge Godoy, comenta Nicolás Álvarez. Fútbol, pasión nacional en todo el país por la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
5 minutos nos separan de las 4 de la madrugada, se va yendo la primera hora del diario nacional de viernes.
Totalmente, totalmente. Bueno, fallo contra Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos, bueno, ya hemos conocido lo que dictó el Tribunal Oral Federal número 2 de la Capital Federal, allí en Comodoro Py. Y bueno, habló el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi. Vamos a escuchar un fragmento del diálogo que mantuvo con el canal de noticias C5N.
El juicio empezó, dijeron que había 51 obras y nosotros pedimos que se peritaran las 51 obras. El tribunal nos dijo, no, 5. Las elige el fiscal y ponemos a un perito que es el perito oficial de la corte, que justamente estaba en un pequeño grupo de expertos que había designado la corte, justamente presidida por Lorenzetti. Nosotros recusamos ese perito diciendo, no, este perito no puede intervenir porque tiene una serie de comunicaciones que muestran que no es imparcial. Bueno, no importa, lo dejaron igual, esto nosotros lo planteamos y, como de costumbre, el tribunal no lo aceptó. Pero cuando se hace la pericia, se llega a la conclusión de que no había sobreprecios. El perito Bona hace una determinación, quizás es un poco técnico, pero quiero explicarlo. hace una determinación en donde dice que habría un sobreprecio porque compara los precios del año 2016 con los del año 2006 cuando la obra se licita. Pero cuando comparamos las obras ya eran distintas. Es decir, era una base de comparación que no resistía el menor análisis. Esto en la audiencia lo mostramos, pero fue tan contundente que el perito no sabía qué contestar. Bueno, lo más grave es que el tribunal ahora lo toma por válido. Claro. Y dice, bueno, en estas tres obras hay sobreprecio. Bueno, la verdad. Pero después, otra cosa que es la que dice Ariel, dice, bueno, como no podían extender esta idea a todas las obras, dijeron, bueno, no importa. En realidad, las obras, cuando se licitaron, tenían un precio. Y el oferente estaba por encima de ese precio. Entonces, como supuestamente no había una compulsa con otras empresas, esa diferencia sería el sobreprecio. Nunca hicieron ninguna pericia para determinarlo. Esa hoja.
Un fragmento de lo que dijo el doctor Carlos Veraldi, la estrategia que va a emplear el abogado de Cristina ante la Cámara de Casación, ¿sí? En este fragmento, bueno, precisando los plazos, Veraldi, para apelar la sentencia del tribunal que condenó a la vicepresidenta en esta mentirosa causa de vialidad. El abogado de la expresidenta precisó que el plazo para recurrir en casación son 10 días hábiles y si bien podría haber una prórroga, trabajarán en esos plazos. Así que estas son palabras de Carlos Veraldi. A partir de ahí se abre una instancia ante la Cámara que no va a poder ser inmediata, porque vamos a plantear de entrada una recusación, explicó Veraldi en diálogo con el periodista Silvestre, Gustavo Silvestre, del canal de noticias C5N. Es un proceso normal, un trámite de recurso de casación demora por lo menos 6 o 7 meses, ¿sí? Un trámite en casación, 6 o 7 meses hasta un año, hasta que se dicte la sentencia. Nunca se resuelve de manera inmediata. Ahora, que eso pueda ocurrir en este caso, la verdad no la descarto, advirtió el letrado Carlos Veraldi. Enorme el doctor Veraldi en su tarea de defensa de la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. Bien, vamos ya cerrando la primera hora del Diario Nacional. Ya se fue la primera hora, mi querida Sonia, queridos amigos, amigas, compañeros, compañeras. Llega el resumen informativo de la Radio Pública. Ahí se viene el top, indicando las 4 de la mañana.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El Frente de Todos renovó su rechazo a lo que consideró una situación de proscripción en perjuicio de la vicepresidenta. Hoy se espera un discurso de Cristina en Río Negro y el plenario del sábado en Avellaneda, donde se pedirá por su candidatura para las elecciones. Cabe destacar que el Partido Justicialista a nivel nacional, conducido por Alberto Fernández, reiteró su más enérgico rechazo a la persecución judicial y el intento de proscripción de Cristina. Firman un acuerdo para que los astilleros construyan diques flotantes y modernicen los buques. El ministro de Defensa y el gobernador bonaerense avanzarán en la construcción de diversos medios navales requeridos por la Armada. El convenio contempla gestiones para que Tandanor y Río Santiago construyan de manera conjunta un buque de desembarco multipropósito y un buque polar.
Deportes. Hablamos de hockey, hockey sobre césped, Argentina en lo más alto de la Federación Internacional de este deporte, disputando la Pro League. Luego de la semana de competencia en Hobart, Australia, las Leonas son punteras del torneo con 23 unidades y los Leones están segundo con 13 puntos, 4 menos que el líder. Hablamos de España. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Tucumán la temperatura es de 26 grados 3 décimos, sensación térmica 28 grados, humedad 74%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la temperatura 27 grados 6 décimos, sensación térmica 29 grados 3 décimos, humedad 70%, el cielo algo nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Abrimos la hora de la mano del Sexteto Sur, bajo las órdenes del maestro bandoneonista Fabio Jäger, y un tango del maestro Mariano Mores. Tanguera.
Ahí está, tanguera con el maestro Mariano Mores, que más que director de orquesta, Mariano era un gran showman, Marianito, que ha viajado por todo el mundo, qué autor, qué director de orquesta. Un tipo fabuloso, ha marcado o ha llenado páginas de oro en la historia del tango, Mariano Mores,
Sí, ¿y qué orquesta esta, no? El Sexteto Sur, que sigue el modelo del Sexteto Mayor, nada más y nada menos, ¿no? Esta banda de seis jóvenes músicos que siguen de alguna manera los patrones de los maestros Luis Estazo y José Libertela.
Totalmente, el único que ha quedado de todo ese grupo Sexteto Mayor es Eduardo Balzac, que a veces con el nuevo sexteto mayor, con los nuevos integrantes, liderados por Romo, toca Balzac sentadito en una mesa. Es un encanto el viejo Balzac, está divino, es un viejo divino, es un viejo divino. De esos que hay que tenerlos en una mesita de luz, Balzac, y que te toque el violín, aunque sea para despertarte. 4:06 de la mañana, ¿quién se suma a las huestes del Diario Nacional?
Nuestro queridísimo Josué Hualpa. Él, a partir de este momento, nos pondrá en el aire hasta el cierre del Diario Nacional, precediendo al compañero Ricardo Artola.
Ricardo Artola, sí, al muñeco. Vino Josué Hualpa, que luego se potencia y se transforma en Atahualpa. ¡Qué vivo que soy, qué vivo que soy! Bueno, le damos la bienvenida
a las de las 4. Hola, buen día. Bienvenidos, bienvenidas.
Y aquí estamos, abriendo una nueva hora en toda la República Argentina, en el vasto territorio argentino, extenso, continental, bicontinental e insular. Es tan extenso que Tierra del Fuego es el centro del país, Pues tenemos a la Argentina en el otro continente, Una porción del territorio antártico, del continente blanco, Impresionante. Y en medio del camino hasta Tierra del Fuego, islas, mucho mar, y todo eso es Argentina. Todo eso es Argentina, y a esas latitudes llegamos, ¿no? Hasta nos escuchan desde una embarcación ahí en el canal de Beagle, ¿verdad?
Sí, no, no miento. Exactamente, así el barco que, pesquero Echizen Maru.
Exactamente, nos escuchan desde ahí, en el canal de Beagle. Escuchan el Diario Nacional y nos escuchan frente al Cuerno de África.
En la Isla de los Estados.
En la Isla de los Estados también, por
sí,
eso.
Señor.
Así que, mirá, a cuántos despertamos a esta hora de la Argentina, 4:08 de la mañana, le decimos bienvenidos. Bueno, incorpórense, traten de estirarse, de desestresar. Bueno, ya están desestresados, pero digo, desperezarse. Y bueno, elijan el vestuario. ¿Qué recomendamos para el vestuario ante estos calores sofocantes?
Ropa de colores claros.
Muy bien. ¿Y qué más?
Y una gorrita, si pueden. Y como siempre, la botellita de agua, Como siempre, a estar bien hidratados.
Y si no vas a trabajar ahora y te dedicas a correr, hacelo a las 6 de la mañana, ¿sí? Si te levantás tempranito, después cuando despertemos de manera quilombera lo de las 5, te levantás esa hora, vas a correr a las 6 de la mañana, 6:40, 7:45, llegas a tu casa, te pegas una ducha, o te vas a dormir o te vas a laburar. Háganlo a la mañana temprano, y después a la tarde, después de las 6 de la tarde, porque el sol está muy fuerte. Caray, 4 de la tarde sigue siendo muy fuerte el sol. Y hay que tener mucho cuidado con los rayos UV, que son los ultravioleta, ¿está? Antes había una medición, vos sabés que había un instituto que medía los rayos ultravioleta, recuerdo que lo dábamos en Crónica TV como servicio, ¿no? Daban la graduación del rayo ultravioleta para que vos tengas en cuenta si tenías que salir a correr o no en determinada hora de la mañana, ¿no? Bueno, y de la tarde también. Muy bien, 4:10 de la mañana, hagamos de este viernes el mejor viernes del mundo. Y Sonia te va a contar a esta hora cómo están climáticamente Buenos Aires y alrededores, mi querida Sonia Cristina.
Tenemos el cielo algo nublado, 27 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 70%. Decíamos hace un ratito que la máxima pronosticada para hoy es de 36 grados con cielo parcialmente nublado. Para mañana sábado se esperan 23 de mínima, 37 grados de máxima con cielo parcialmente nublado, y para el domingo también cielo parcialmente nublado con una mínima de 26 grados y una máxima de 36.
Qué bárbaro, 26 grados de mínima y máxima de 36. Tremendo, Cuatro y 11 de la mañana, recordamos los números del chat nacional, números para dejar mensajes grabados. Querida Sonia.
Nuestro WhatsApp 113-870-7486 y nuestra línea nacional, como siempre, vigente, el 0810-222-0870.
Muchísimas gracias. Bueno, acá está el hombre de fútbol, Pasión Nacional, Lautaro Villamor, que tiene mucho para decir.
Empató Huracán con Sporting Cristal, querido Claudio, igualaron 0-0 en la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores por un lugar en el cuadro. La vuelta será el próximo jueves 16 de marzo, en condición de visitante definirá el equipo de Parque Patricios. Si gana, se asegura pasar a la Copa Libertadores, si pierde, tiene un lugar en la Copa Sudamericana. Además, en el fútbol internacional, Argentinos por el Mundo, Eric Lamela volvió a convertir.
Ajá.
No lo hacía desde mitad del año pasado, desde junio, precisamente julio, mejor dicho, del año 2022. Fue victoria del Sevilla de San Paoli 2-0
ante el Fenerbahce en una larga jornada de Europa League que tuvo, entre otros, a Di María como figura de la victoria de la Juventus, gol de cabeza, 1-0 ante el Friburgo. Algunos de los resultados para destacar y que comprometieron a los futbolistas argentinos. Después te voy a contar, porque ya comienza la fecha 7 del fútbol argentino de la Primera División, con 3 partidos hoy y con una presencia impresionante de la radio pública el día domingo, una gran cobertura.
Bueno, muy bien, muy bien. Por suerte ganó el Sevilla, porque viene a los tropiezos con Sampaoli.
Total.
No le está yendo muy bien al Sevilla de Sampaoli, Y el Real Betis, que perdió 4-1 con el Manchester United, ¿no?
Sí, claro, claro. Bueno, hubo también otros, por ejemplo, le ganó la Roma 2-0 a la Real Sociedad. Bueno, fue una jornada muy larga. Lo que decís, Manchester United 4-1 al Betis. Bueno, una jornada extensa de Europa League.
Exactamente, y en algún momento el Betis le empató, pero después la supremacía del Manchester, que está jugando verdaderamente bien, salvo el traspié que tuvo el fin de semana pasada con el Liverpool, ¿no? Pero es un equipo que venía jugando bastante bien. Bueno, en un ratito está ahí más Lautaro Villamor, 4:13, Josué. Titula Página 12, lo dice Luciana Bertoia. El oficialismo coincidió en las críticas al fallo del TOF 2 en la causa Vialidad. El Frente de Todos denuncia que la única razón de la condena, la única razón de la condena es la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. El Frente de Todos encontró en las 1.616 páginas que el Tribunal Oral Federal 2 destinó a justificar su condena a Cristina una única razón, la proscripción de la principal dirigente política del país en los inicios de un año electoral. Después que se conocieran los fundamentos del fallo en la llamada causa Vialidad, firmado por los jueces Rodrigo Jiménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, los principales referentes políticos del oficialismo denunciaron una avanzada política del Poder Judicial y llamaron a movilizarse contra el Loufer. No hubo demasiadas sorpresas tras la difusión de los fundamentos de la sentencia que se conoció el 6 de diciembre pasado. Ese mismo día CFK había dicho que no competiría en los comicios de este año para no darle al Poder Judicial la oportunidad de dejar al Frente de Todos sin su principal postulante. Se miraba en el espejo de Brasil. Se espera que este viernes, cuando reciba el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Río Negro, la vicepresidenta vuelva a referirse al tribunal que la condenó a 6 años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En los últimos días, en una presentación que hizo ante un grupo de expertas independientes de la OEA, la Organización de Estados Americanos, Cristina Fernández de Kirchner, dejó una definición contundente de cómo funciona el Poder Judicial en la Argentina, dijo que la privó de sus derechos civiles y políticos. Desde la Casa Rosada manifestaron que la decisión del TOF busca sacarla de la escena política. En conferencia de prensa, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, afirmó que el presidente Alberto Fernández sostiene la inocencia de Cristina Fernández. CFK denuncia desde hace tiempo que la persecución judicial, hace foco en ella, pero es contra todo el peronismo. El Partido Justicialista Nacional, que justamente preside Alberto, salió a poner en evidencia las maniobras para dejarla fuera de juego político al expresar su más enérgico rechazo a la persecución judicial y al intento de proscripción de Cristina. En su comunicado, el PJ expresó que el contenido del fallo vuelve a dejar en evidencia la falta de garantías, el incumplimiento del debido proceso y la violación de los derechos humanos fundamentales. El capítulo bonaerense del PJ, que lidera el diputado Máximo Kirchner, afirmó que se trataba de la crónica de una sentencia anunciada, una sentencia de millones de palabras, ninguna prueba contundente y un solo renglón objetivo: evitar una candidatura de Cristina a cualquier cargo público. Sostuvieron, estamos frente a una impugnación judicial de sus políticas, dijeron desde el capítulo bonaerense o desde la cúpula bonaerense del Partido Justicialista. Bueno, vamos a otros temas. Vamos a destacar también las palabras del economista Guillermo Bierzba, que habló del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dando cuenta que, bueno, este acuerdo en realidad es insostenible, el acuerdo con el Fondo, porque va a ser muy difícil que la Argentina pueda cumplir con sus compromisos, dijo Guillermo Bierzba. El actual acuerdo con el FMI es insustentable e insostenible. Se refirió al documento La deuda no puede mandar, no somos el proyecto del default, en el que sectores de la economía popular dieron discusión acerca de los condicionamientos al desarrollo de la Argentina. Argentina quedó sujeta a las condicionalidades tradicionales que el Fondo pone para el desenvolvimiento de la economía. Quedan fuertemente vinculados a los problemas de la distribución del ingreso y la falta de libertad de la política económica por parte del gobierno nacional. El actual acuerdo, dice Guillermo Bierzba, es insostenible e insustentable. Necesita ser revisado y necesita ser reestructurado. Hablando de agenda periodística federal, la visita que va a llevar a cabo en horas nomás hacia Corea del Sur, Japón y China, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en busca de nuevas inversiones. Estará viajando hacia esos países. No solamente quiero que empecemos a tener inversiones en cuanto a la minería, sino que vamos a empezar a exigirles inversiones en otros sectores productivos como el turismo y la agroindustria. Habló el presidente Alberto Fernández, también título del diario Nacional. El presidente de la República presentó el programa Edificios Públicos Sostenibles desde la Casa Rosada y acompañado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandí, entre otros funcionarios. El presidente Alberto Fernández presentó el programa Edificios Públicos Sostenibles, la iniciativa que determina a los organismos del sector público nacional a gestionar sus recursos a través de la implementación de buenas prácticas sostenibles de consumo y de habitabilidad, las cuales deben garantizar la gestión eficiente de la energía eléctrica, el agua, gas, residuos, compras públicas, accesibilidad, movilidad sostenible, superficies, espacios libres. Advirtió Alberto que todos los días el mundo nos muestra que estamos en una crisis ambiental.
Nos invita a reflexionar un poco sobre lo que nos está pasando. Porque no hace mucho tiempo atrás, hace 2, 3 años atrás, el mundo había vuelto a discutir si en verdad el cambio climático era un problema o no era un problema. Los días de Trump, cuando el Acuerdo de París se puso en crisis y se empezó a discutir si efectivamente el mundo estaba viviendo una crisis ambiental o no. La realidad es que todos los días el mundo nos muestra que estamos en una crisis ambiental. Todos los días nos lo muestran. Muy bien, dice Juan. El hemisferio sur no es culpable de nada de lo que nos pasa. No ha sido el responsable, porque no ha sido precisamente el hemisferio sur el cultor de la idea de consumir y producir a cualquier precio. No ha sido el hemisferio sur el responsable de eso. Han sido las potencias centrales. Han sido los norteamericanos, en igual medida Europa, China, Rusia. Allí están los grandes causantes de lo que hoy estamos viendo nosotros. Esta idea que tuvo el Ministerio de Ambiente, de lo que nos permite es reflexionar y poner en valor el problema que tenemos y llamarnos a la reflexión en conjunto. Porque es muy cierto que para empezar a resolver el problema climático todos tenemos que involucrarnos. Porque de la crisis climática también todos somos en alguna medida responsables. Todos. Unos son más responsables que otros, eso está claro, lo dijo muy bien Juan. Nuestra emisión de carbono es menos del 1%, ¿no? ¿Cuánto es? 0,8%. O sea, nosotros somos responsables del 0,8% del problema. Dense cuenta, pero el problema lo pagamos como si fuéramos culpables del 100%, ¿eh? Lo pagamos del mismo modo. Y este decreto 31 lo que hace es poner al Estado en primer lugar diciendo, bueno, nosotros, Estado Nacional, vamos a empezar a cumplir y vamos a llevar adelante estos edificios sostenibles, y quisiéramos que todos, toda la actividad privada también acompañe con la lógica de lo sostenible, del edificio sostenible. Son pequeñas cosas que se vuelven importantísimos, porque la suma de las pequeñas acciones son las que nos pueden devolver la calidad ambiental que este planeta ha perdido y que va a llevar mucho tiempo remediar, pero que hay que empezar, porque si no empezamos todo va a ser más difícil.
Ahí está el presidente de la República en el acto que se llevó a cabo en la Casa de Gobierno junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandier. La palabra del presidente Alberto Fernández, advirtiendo que todos los días el mundo nos muestra que estamos en una crisis ambiental. Cambiemos de tema, el calor en las escuelas bonaerenses. Habló el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, refiriéndose acerca de la evolución del dictado de clases en el marco de la ola de calor. En ese sentido, Alberto Scilioni informó que de unas 20.000 escuelas que cuenta el territorio del primer estado argentino, las que se encuentran cerradas oscilan entre 50 y 60 según las condiciones. Escuchemos al ministro Scilioni.
Un número, Federica, que oscila, que ayer fue de 50 a 60, hoy puede ser un poco más, no son todos los días las mismas, son en general las escuelas más grandes. Nosotros tenemos 750 escuelas con más de 700 estudiantes, ahí hay más problemas. Tenemos 2.000 y pico de escuelas con menos de 30 estudiantes, entonces en el interior con escuelas de menos estudiantes no es tanto el problema. El problema es un problema más centrado en las zonas más pobladas, por supuesto. Los directores tienen la potestad de advertir si ese clima tan severo da para que se suspendan las clases, por supuesto, y puede ser también que, puede ser no, es que hay más suspensión de clases a la tarde que a la mañana. Puede haber una escuela de muchos alumnos que a la mañana se refresquen y entonces ese tanque de agua puede tener más dificultades a la tarde. Por supuesto, hemos enviado un comunicado que dice lo que cualquiera de nosotros puede suponer: mantener el aula ventilada, generar intervalos para que se vayan a lavar las manos, recomendar ropa holgada. Por supuesto, la gran mayoría ha suspendido las clases de educación física, no exponer a los pibes entre 10 y 16 horas al sol. Si tenés un patio interesante o algún lugar interesante sombreado, podés ir a dar clases allí. La verdad que eso no hace falta que lo digamos desde La Plata como para que las escuelas entiendan que estas cosas se pueden hacer.
Sí, hay cuestiones de
criterio. No hemos tenido hasta ahora situaciones más graves de algún chico con algún golpe de calor, fiebre y ese tipo de cosas. Así que la verdad que no vamos a tomar una decisión general, porque miren, ayer a las 3 de la tarde en La Plata hacía 30 grados, en Bahía Blanca 24 y en San Nicolás 34. Entonces, la verdad que con un sistema educativo tan grande y tan extenso, la verdad que en la provincia hay una gran tradición de tomar decisiones más locales, ¿no?
Ahí está la palabra del director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Stanislao Scilioni. Sostuvo que la provincia no tomará una medida global al respecto, debido a que se trata de un sistema educativo grande y extenso en todo el territorio, por lo que las decisiones son locales. Bueno, vamos a hablar del fin del Pacto Forador y Duncan, al que hemos referido la semana anterior. Habló el titular presidente del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas, CECIM, Rodolfo Carrizo, quien, refiriéndose a este pacto, a este acuerdo al que se le dio final, fue una medida importante, justa y necesaria. Se refirió al anuncio que hizo el canciller Santiago Cafiero sobre el fin del pacto Foradori Duncan. En principio explicó qué fue, qué significó y cómo fue realizado este acuerdo. Expresó que Malvinas es un territorio muy codiciado, económica y geopolíticamente, y que hay personas que entienden que Argentina es solo un campo de negocios, por lo cual se celebraron estos pactos. Brindó su mirada sobre el fin del pacto, diciendo que es una medida importante, justa y necesaria. Rodolfo Carrizo, presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas.
El pacto Foradori Duncan se hizo también en un proceso de un gobierno neoliberal que condicionó la vida de los argentinos, que nos hipotecó con la tremenda deuda externa y que obviamente fue parte también de un acuerdo espurio al margen de las instituciones y la fundamental institución de la democracia, que es el Congreso de la Nación. O sea, este pacto nunca pasó por el Congreso de la Nación.
Como la deuda.
Como la deuda, exactamente. Ahora, ¿qué dice este pacto con relación a... Bueno, todos los pactos en general tratan siempre de decorarlos con cuestiones que aparezcan de buena vecindad, de buenos términos, de buenas relaciones de amistad, intercambio de planes de estudio entre estudiantes secundarios de Argentina y Londres, intercambio cultural, ¿entendés? Cosas que en definitiva no son trascendentes. Sí es trascendente cuando habla, obviamente, del tema de nuestras Islas Malvinas, que es eliminar todos los obstáculos para el buen desarrollo de la vida de los isleños, ¿sí? Sin tener en cuenta de que Argentina no podía hacer ningún tipo de reparo en esto. Esto es nada más y nada menos que la entrega de nuestra soberanía atado de pies y mano, tal cual después se demostró, ¿no? Porque Foradori, que fue quien firmó, todos sabemos, al menos lo que salió públicamente, que lo hizo bastante embebido en alcohol en la embajada argentina, donde, bueno, a medida que iban pasando las horas, el embajador firmaba y concedía más cosas, ¿no? Entonces, este es un pacto de entrega. Y obviamente, nosotros apenas conocimos este pacto, hicimos dos cosas que nos parecían trascendentes. Primero, querellar a la entonces canciller de la Argentina, Susana Malcorra. Penalmente fui la única organización de la Argentina que la querelló. Y obviamente también promovimos, en el cual sí, en esto nos acompañó cuando era diputado el actual secretario de Malvinas, Carmona, a promover un debate en la Cámara de Diputados de la Nación, para que precisamente, bueno, se dijera públicamente por qué esto no había pasado por el Congreso, donde la oposición siempre negó que esto fuera un acuerdo.
Ahí está la palabra de Rodolfo Carrizo, presidente del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas, ACIM, refiriéndose al anuncio que hizo el canciller Santiago Cafiero sobre el fin del pacto Foradori-Duncan. Habló Jimmy Persic con Radio Nacional Catamarca, señalando que los 40 años de democracia es un tema que nos atraviesa a todos. El ministro de Educación de la Nación inauguró en esa provincia una escuela secundaria y un jardín de infantes junto al gobernador provincial Raúl Jalil en el departamento Capayán.
El trabajo con la educación sexual integral, que además es una convicción de los docentes y es una demanda de los chicos. Tenemos un trabajo también que se viene dando, que es con el tema del consumo problemático. Pero este año tenemos un tema que nos atraviesa a todos, que son los 40 años de democracia. En diciembre habrá reasumido el primer gobierno de esta democracia, que a la Argentina le costó primero una dictadura, le costó 30.000 desaparecidos, destrucción del aparato productivo, que le costó 600 docentes desaparecidos. El 10 de diciembre asumió el presidente Alfonsín, que instauró estos 40 años de democracia. En los que tuvimos avances, yo puedo nombrar algunos. Que creó la última provincia de Argentina, la última provincia de nuestro país que creó en la democracia. La Argentina, si ustedes se acuerdan, en la democracia discutió el divorcio vinculante. Es un logro de la democracia. Se juzgó a las juntas. Tiene otras deudas. No hemos mejorado en las cuestiones socioeconómicas. Tenemos deudas, pero también tenemos logros. Y los chicos son protagonistas. Y eso hay que meterlo como tema pedagógico en la escuela. Es un tema que nos va a atravesar a todos porque muchos chicos de los que estaban sentados ahí, sus padres hicieron la escuela secundaria en la primera democracia, que es cuando se eliminaron los exámenes de ingreso, cuando se garantizó la secundaria para todos. Bueno, la democracia tiene que conmemorarse, se tiene que trabajar, tiene un tratamiento pedagógico con la pluralidad que tienen los docentes argentinos. Nosotros no le vamos a decir a cada argentino, a cada docente, 1.200.000 docentes, lo que tiene que pensar. Pero indudablemente la democracia es un tema central que nos atraviesa todos este año.
Bueno, ahí está la palabra del ministro de Educación, Jimmy Persic, en diálogo con Radio Nacional Catamarca. Los 40 años de la democracia también es un tema que nos atraviesa a todos. Bueno, vamos a hablar de los alacranes que aparecieron en la Escuela Normal Superior de Lenguas, en Lengüitas. De acuerdo a los estudios que hizo el Malbrán, esos alacranes son venenosos, ¿sí? La pregunta que uno se hace, ¿qué recaudos hay que tener en cuenta si aparecen en los hogares? Habló Aldo Zaraco, presidente de la Asociación Toxicológica Argentina, dio recaudos a tener en cuenta a raíz de la aparición de uno de esos tipos de escorpiones en la Escuela Superior en Lenguas Vivas Sofía Brocken de Spangenberg, ubicada en el barrio porteño de Palermo. Aparecieron alacranes. Además de las ratas que están paseando por las calles de Buenos Aires, lo único que faltaba a Buenos Aires, tener alacranes en un colegio.
Lo que tenemos que saber son cuáles son los cuidados y recaudos para evitar el encuentro con este arácnido, que son los escorpiones o alacrán, que pueden generar un emponzoñamiento y que sobre todo pueden llevar a casos de gravedad en niños pequeños, que es donde mayor riesgo hay. Aquellos que tienen menos de 9, 10 años pueden hacer casos más graves, no escapando de esto también adultos, pero suelen, por diferencia de tamaño, peso y cantidad de veneno, no ser tan graves como en los pequeños.
Por eso, vuelvo a la pregunta que te hice, sí. Aldo. ¿Ustedes pudieron confirmar si la especie encontrada en esta institución educativa era de
la especie venenosa? No participamos nosotros directamente. Ahí ha intervenido directamente la autoridad de la Ciudad de Buenos Aires.
Bien.
Eso
bien.
Hay que identificar. Pero por ahí no centrarse en si es o no es de riesgo. Lo que hoy, un poco lo que habíamos hecho con esta introducción, es saber que están presentes y que esto tenemos que...
O sea, que potencialmente puede, si uno encuentra un alacrán, puede ser venenoso.
Exactamente. Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, tener tranquilidad. Segundo, hacer las medidas de prevención, que es en todo lo que son los albañales, lo que tiene que ver en donde puede salir el agua de lluvia o demás resumideros. Poner que hoy vienen y venden en distintas ferreterías unos cierres de plástico que evita que no puedan salir, ya que están en estos lugares oscuros donde tienen alimentos como cucarachas y pueden entrar al ambiente.
¿Tipo rejilla?
Exactamente, pero son unas rejillas tipo cono que uno las puede ir sacando, limpiar y volver a poner, pero que no permite que esté por ahí. Tratar de poner debajo de las puertas burletes de goma para que no pasen por allí. Y lo otro, por supuesto, ir teniendo costumbres de dar vuelta a los zapatos, como hacían nuestros abuelos antes de colocarse
los zapatos,
que pueden estar exactamente, el calzado que uno puede tener, que puede ahí generar este encuentro. No andar descalzos, usar ojotas u otro elemento cuando uno va a andar por la casa, porque lo que hacen, sí, no andan atacando al ser humano, sino que se defienden cuando se ven agredidos el escorpión, y ahí produce el emponzoñamiento.
Bueno, ahí está la explicación de Aldo Zaraco, presidente de la Asociación Toxicológica Argentina. Son venenosos. Si algo le faltaba a la Ciudad de Buenos Aires, además de ratas, que hay que desratizar a toda la ciudad, ahora alacranes y venenosos. Es decir, los alacranes que aparecieron en Lengüitas eran venenosos. Clarito lo que dijo Aldo Zaraco. ¿Eh? Hay que desratizar, desinfectar, sacar a los alacranes. Bueno, si hay cuevas de alacranes, eyectarlas del lugar urgentemente, ¿sá? Otra cosa que tenés que hacer, otra cosa que tiene que hacer el jefe de gobierno, el intendente, otra cosa que tiene que hacer el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, ocuparse más seriamente de la educación y cuidar a la educación. 4:36 de la mañana en toda la República, título del Diario Nacional: destituyeron al juez de garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, suspendido en sus funciones desde 2018 por negarse a detener a los sindicalistas del gremio de camioneros Hugo y Pablo Moyano, luego que agentes de la AFI del gobierno de Macri le dieran directivas para que procediera en ese sentido. Por supuesto, Carzoglio se negó y bueno, lo suspendieron, Ayer fue destituido y dijo, estoy pagando el precio de haber cumplido con mi deber. Luis Carzoglio.
Como no cumplí, yo tenía, es decir, había un juicio pendiente, un jury pendiente del año 2015, con imputaciones del año 2010 al 2012 que eran fácilmente rebatibles. Ese jury del 2015 quedó en estado de letargo hasta octubre de 2018, que yo hago las denuncias del caso, la que todos son de dominio público, y el 5 de diciembre, un mes y medio más tarde, ya se me separa del cargo. Se reactiva el jury y se me separa del cargo. Así que desde ese momento hasta hoy, que fui destituido, estuve suspendido con un embargo de los haberes del 40%.
¿Y usted entiende que esto tiene que ver precisamente con esa visita que recibió en su despacho?
Totalmente. Cada día que pasa, más lo... Yo soy un poco remiso a pensar esas cosas, ¿no? Pero yo le digo que cada día que pasa, estoy más seguro que todo está motivado. El jury debería haber seguido estando, durando sus términos normales, pero lo que yo hice precipitó todo, aparte por otras actitudes que he visto, lo que hemos visto durante el jury, otras conductas que oportunamente se van a plantear en la corte, ¿no?
Ahí está la palabra de Luis Carzoglio, la palabra del juez destituido, estoy pagando el precio por haber cumplido con mi deber, cada día que pasa estoy más seguro que todo esto está motivado, porque no detuve ni a Pablo ni a Hugo Moyano, sostuvo Luis Carzoglio, al tiempo que informó que va a apelar esta destitución. Habló el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, sobre un nuevo sistema de construcción, es el Ecopanel, sistema constructivo moderno y de vanguardia. El gobernador Uñac inauguró la planta de paneles constructivos Ecopanel del Grupo Perfil Sociedad Anónima en el departamento Chimbas. Esto decía el gobernador de la provincia de San Juan. Lo escuchamos a través de LRA 23, Nacional San Juan.
Tiempos de convulsión económica que lo atraviesa el mundo y obviamente Argentina, con una economía complicada, no nos podemos exceptuar ese análisis general. Quizás aún sea más complejo, en definitiva es más complejo acá que en algunos otros países. Pero yo creo que la provincia de San Juan ha sabido encontrar caminos de comunión, de unión, caminos de reflexión también que nos han permitido tener un gobierno provincial que por más de dos décadas ya lleva un crecimiento sostenido, en donde lo que hemos entendido a fuego es que no se puede gastar más de lo que nos ingresa. Y lo que hemos entendido a fuego también es que el presupuesto provincial no puede estar destinado para darle todo a algunos y muy poco o nada a otros. Por eso los justos equilibrios me parece que son los que han, de alguna manera, han sido el denominador común durante estos 20 años, 7 que me corresponden durante mi gobierno. Hoy, el gobierno provincial invierte el 30% de su presupuesto en inversión pública. Y eso es construcción de hospitales, construcción de caminos, construcción de obras de iluminación, construcción de rutas, construcción de viviendas también. Y aquí me quiero detener. Los 19 departamentos de la provincia tienen de uno a muchos más barrios en construcción. Y eso me parece que es mirar la gestión de manera federal también. ¿Qué quiero decir con esto? Que la obra pública es extremadamente importante. Nosotros hemos destinado plata para el subsidio de tasa, porque así crece también. El crédito es necesario para apalancar el crecimiento del sector privado. En una tierra en donde se apuesta mucho a la construcción, en una tierra donde estamos todos muy acostumbrados al sistema de construcción tradicional, pero el mundo va camino hacia esta construcción y estar en una provincia que creo que equilibra las cuentas y que equilibra también las obligaciones que el Estado tiene para con su comunidad, haciendo que todos los reclamos sean válidos, pero que en definitiva ninguno mueva el amperímetro como para torcer la voluntad de seguir creciendo de manera sostenida y equilibrada en esta provincia, que hemos pasado momentos difíciles y que creo que hoy estamos intentando equilibrarla y entre todos lo vamos a lograr.
Ahí está la palabra del gobernador Uñac de San Juan. Nos vamos a Catamarca, lo dijimos hace un ratito, título del Diario Nacional, el gobernador Jalil va a viajar a Corea del Sur, Japón y China en busca de nuevas inversiones. Sostuvo a este respecto el mandatario catamarqueño, no solamente quiero que empecemos a tener inversiones en cuanto a la minería, sino que vamos a empezar a exigirles inversiones en otros sectores productivos como el turismo y la agroindustria. Lo escuchamos a Jalil a través del RA27 Nacional Catamarca.
Sí, hoy fue el vicegobernador, fue Lucía Torpaz y los ministros, están regresando mañana. Estamos mostrando lo que significa nuestra oportunidad de negocio en Catamarca. Y también la semana que viene, no, la otra semana estamos viajando a Corea del Sur, Japón y China, porque no solamente quiero que empecemos a tener inversiones en cuanto a la minería, sino vamos a empezar a exigirle inversiones en otros sectores productivos como es el turismo y como es la agroindustria. Y hoy tenemos una reunión con la mesa del litio donde estamos discutiendo también un nuevo esquema de regalía minera.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Casi las 5:45 de la mañana y Sonia tiene mucho que decir.
Por lo pronto, contarles a nuestros amigos de Córdoba que en este momento la temperatura por allí es de 24 grados 8 décimas, la humedad 62%. Recordamos que para hoy se habla de una máxima de 37 grados por Córdoba capital, con cielo parcialmente nublado, 37 la máxima para mañana sábado y 38 la máxima para el domingo.
¡Opa!
En San Fernando del Valle de Catamarca, ahora la temperatura es de 26 grados 2 décimas, con cielo despejado, 35 grados la máxima para hoy. En Atamisqui, provincia de Santiago del Estero, el cielo está despejado, 25 grados 2 décimas. La temperatura en este momento, 36 la máxima prevista para hoy y 38 la máxima para mañana y para el domingo por Atamisqui. En Salta, en este momento el cielo está despejado, 17 grados 3 décimas, la temperatura está un poquito más tolerable, ¿no?
Una claro. Manera.
Y la máxima prevista para hoy por Salta es de 29 grados con tormentas aisladas a partir de la tarde. Sobre la ciudad de Buenos Aires tenemos 27 grados 2 décimas de temperatura, 28.7 la térmica, cielo parcialmente nublado y el pronóstico indicando una máxima de 36 grados con cielo parcialmente nublado para el día de hoy.
Bueno, así estamos recorriendo el tiempo en las distintas regiones del vasto territorio argentino y por supuesto los compañeros y compañeras que escriben a través del chat nacional.
Buena madrugada, Sonia, Claudio, que pasen un hermoso fin de semana, que Dios los bendiga, gracias por la compañía, soy Juan Manuel Gareca, de General Enrique Mosconi, Departamento San Martín, en la provincia de Salta, para nuestro querido Juan Manuel, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Buenas madrugadas, Sonia, la verdad que la calidez de tu voz intacta, bueno, muchas gracias, que disfruten del programa de hoy, como siempre, un abrazo bien fuerte, Marcelo. Gracias, Marce. Beso grande para vos, como siempre, los mejores deseos. Que tengas un lindo fin de semana. Buenas madrugadas, querida Sonia, Claudio, aquí sintonizándolos como todos los días desde Atamisqui, Santiago del Estero. Soy Pablo Castaño. Un abrazo atamisqueño a los dos. Muchísimas gracias también, querido amigo. Como siempre, un placer tenerlo del otro lado, el santiagueño.
Abrazo al amigo de Atamisqui.
Un abrazo, compañeros. Luis Cabrera, desde Catamarca. Los fundamentos de una sentencia con muchos signos de pesos. Yo tengo mi parecer, así que seguramente algunos obedecen. Bueno, sin palabras, ¿no?
Sin palabras.
Cada uno tiene también su propia,
exacto,
su propio pensamiento.
Cada uno tiene su distinto direccionamiento en cuanto a lo que piensa del tema, ¿no? Depende del contexto que le quieras dar y de qué manera lo querés focalizar al tema, ¿no?
Muy, pero muy buen día, buena madrugada, Sonia, Claudio, bendiciones, buen viernes, feliz fin de semana para todas y todos. Claudio, desde Formosa. Buenas madrugadas, queridos amigos y compañeros, Sonia, Claudio, equipazo de Radio Nacional. Ya esta mafia judicial no da para más, no, claro, si no hacemos algo nos llevan puestos. Les deseo un buen fin de semana, Ángel de San Justo. Por aquí Antonio, también se está sumando nuestro querido amigo desde Caseros. Rodolfo de Rosario, feliz viernes. Hay que alentar esperanzas, en especial en los momentos difíciles. No hay deuda que no se cobre.
Por eso, no hay deuda que no se cobre, y como decía algún día, como decía el general Perón, el pueblo puede hacer tronar el escarmiento, ¿no? Eve decía, Eve Bonafini, la querida Eve decía, y bueno, habrá que hacer una pueblada. Habrá que hacer una pueblada, decía Eve, ¿eh? Eve de Bonafini, ¿Alguien puede no tomar en cuenta las palabras de Eve? ¿La respetable palabra y admirable de Eve?
Mira qué lindo mensaje, Claudio. Silvia nos escribe desde Ushuaia. ¿Cómo estamos en nuestra Patagonia? Tema recurrente por estos días en el Diario Nacional. Hoy hablaban acerca de que los escuchaban en la Isla de los Estados.
Sí.
A mí me consta que hay gente que los escucha en Puerto Williams. Esto es en la costa norte de la isla Navarino, en el canal de Beagle.
Claro, claro. Sí, mirá vos. Impresionante, ¿eh?
Qué lindo.
Ahí en la isla Navarino, mirá vos.
Muchísimas gracias
por el dato.
Muchísimas gracias. Amigos, amigas, conectados a través de nuestro WhatsApp 1138707485.
Muy bien, vamos al momento romántico que prepara Sonia para esta hora, ¿eh?
Y viste que siempre decimos que una canción es una perfecta máquina del tiempo, ¿no? Que nos puede llevar a cualquier año, a cualquier época, a cualquier etapa de la vida. Pero además hay intérpretes que nos pueden hacer viajar por el mundo. Mi querido Claudio César, así que si te parece, vamos a ubicar nada más y nada menos que a la bella Ana Belén, que llega acompañada nada más y nada menos que por Don Chico Huarque. Mari Luna.
Las bocas saladas por la marejada, las costas dañadas por las tempestades, en aquella ciudad tan distante del mar. Amaron el amor sereno de nocturnas playas, alzaban las palmas y se emborrachaban de felicidad, en aquella ciudad sin brillo lunar. Amaron el amor prohibido, pues hoy es sabido, todo el mundo cuenta que una iba preñada con hambre de luna y otra iba desnuda a vida de mar.
Marcadas, oyendo las risas, temblando de frío, mirando hacia el río tan lleno de luna y que continúa corriendo hacia el mar. Y fueron corriente abajo, rodando en el lecho, tragándose el agua, flotando con algas, arrastrando hojas, cargando con flores hasta naufragar. Se fueron volviendo peces, volviendo conchas, volviendo piedras, volviendo arena, plateada arena, con luna llena, cerca del mar. Thank you. conchas,
volviendo piedras, volviendo arena,
plateada arena, con una hiena cerca del mar.
El Diario de Nacional.
Seguí en la radio pública escuchando Nacional. Modelo 2023.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola, aquí saludando a todos y a todas. Mi nombre es Turco Fadul. Soy integrante de Mortadela Slim, una banda de música popular de Catamarca. Invitamos a escuchar nuestro tema Ambato dentro del ranking nacional de canciones.
Dulce como el aroma del ambato, su piel me eleva, catamarqueña, te has llevado mi alma, me has llevado. Mujer como usted nunca he visto, más si el cielo sí existe, regalarte en este mundo los momentos más felices. Desde que te vi me enamoré y me fui a dar la vuelta al universo tan solo pensando en ti. Me gusta tanto que me vuelvo loco sin ti. La 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 la. Dulce como el aroma del ambato, su piel me eleva. Catamarqueña, te has llevado mi alma, me has llevado. Porque sus ojos reflejan aquel campo fértil, los ríos, las montañas que dan vida a su cuerpo, de un mundo perdido, cruzando el puente a verte, convencido que vine a este mundo a amarte y sigo, me perfumo con su abrigo y vivo, me perfumo con su vida y vivo, con el aroma del ambato.
Ranking Argentino de Canciones.
En unión y con alegría junto al Papa Francisco, un argentino mundial.
Habemus Papa. Cardinale Bergoglio.
A 10 años de su pontificado, cobertura especial en vivo desde Luján.
Sueñen que el mundo se puede cambiar y esa es una siembra que nace del corazón de ustedes.
Con la participación del padre José Pepe María Di Paola, monseñor Oscar Ojea y un cierre musical de Ramón Palito Ortega y Nahuel Penici.
Quiero lío en las diócesis. Quiero que la iglesia salga a la calle.
Además de la primera década del pontificado de Francisco, se conmemorarán los 15 años de la creación de Familia Grande, Hogar de Cristo. Este sábado, desde las 18, desde Luján, para todo el país, Nacional, la radio pública.
Recen por mí.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
Nos separan 2 minutos apenas de las 5 de la madruñana, mi querido Orellano.
De la madruñana, exactamente, es así. Bueno, Lautaro Villamor, ¿qué tienes para decir? Estamos ahí a un paso de la segunda hora.
Que empieza la fecha 7, decíamos, en los títulos de la primera división. Habíamos repasado los partidos del viernes, pero el domingo será una jornada extensa de fútbol, porque hay 5 partidos que empiezan a las 5 de la tarde con Racing Sarmiento de Junín, y ya después a través de la radio pública, 19:15 River Godoy Cruz.
Ajá. Espero que no le hagan trampa a Godoy Cruz, ¿no?
Claro, digo. Claro, lo decís por el partido ante Lanús.
Sí, sí, porque le están favoreciendo mucho a Micho, ¿eh?
Le anularon 2 goles, recordemos a Lanús, Darío Herrera fue el árbitro. Claro. Mismo horario de River Godoy Cruz para Estudiantes de La Plata Huracán, 19:15 y 21:30. Rosario Central Unión y Banfield Boca, esto también a través de la radio pública.
Ah, Banfield Boca que juegan el domingo, ¿no? 21:30.
Claro.
Ah, yo ya le hice una advertencia a mi hijo que rajemos de ahí porque después no vamos a poder comer cerca. Sí. Vamos a tener que cenar al otro lado. Porque vos sabés que...
Usted es de Banfield.
Espero que... Yo quiero que gane Boca, pero ¿sabés? Yo vivo en zona...
Por eso.
En zona verde y blanca, ojo. Todavía no tengo que ir a los lugares que habitualmente voy cuando juega Banfield. Y más Banfield Boca, ni aparezco por... Hay un restaurante muy conocido ahí sobre la avenida Alsina que no voy a ir, por supuesto. Voy a ir para Loma de Zamora, por la duda.
Cuide su integridad, por
sí,
favor.
Sí, totalmente. Yo no quiero que los muchachos de Banfield estén tristes. Para nada. No está en mi propósito que estén tristes. Bueno, después a las 5:10 vuelva y tire algo más.
Sí, porque ganas, aparte, ¿no? La fecha 7 sigue el lunes, sí, y tenemos otras cositas.
Ahí va, ahí está el top, ahí está el top. ¡Viene Gustavo Ríos!
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. La defensa de Cristina Fernández trabaja en la apelación y cuestiona el fallo por falta de pruebas directas. El abogado de la vicepresidenta definió como arbitrario el fallo del Tribunal Oral Federal 2, que la condenó a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, cuestionó que estuviera basada en una supuesta prueba indiciaria y no en certezas, tras lo cual afirmó que lo que correspondía era la absolución. El presidente aseguró que en 2022 se envió a Santa Fe más de la mitad de los recursos de seguridad. Destacó que de un total de 17 mil millones de pesos, 8.875 mil millones fueron en su mayoría a la ciudad de Rosario, que atraviesa en las últimas semanas una ola de violencia narco. Formuló estos conceptos en la Comisión de Seguridad Interior en el Congreso Nacional, donde expuso por más de 5 horas respondiendo preguntas del oficialismo y de la oposición. Nos referimos a Aníbal Fernández.
Deportes. Tenis internacional. Nos vamos a los Estados Unidos. 2 victorias argentinas en el comienzo del Master 1000 de Indian Wells. En el duelo celeste y blanco de primera ronda, Diego Schwartzman derrotó a Federico Coria por 6-1 y 6-2, mientras que Pedro Cachín le ganó al georgiano Basilashvili por 7-5 y 6-3. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura es de 17 grados un décimo, humedad 95%. El cielo está cubierto con lluvia. En Buenos Aires, la actual, 27 grados 2 décimos, sensación térmica 28 grados 7 décimos, humedad 72%, el cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Ahí lo teníamos a Norberto Napolitano, el Carpo, Papo, que hoy estaría cumpliendo años.
Mirá, ¿cuántos?
73.
¡Oh, qué joven, por Dios!
Un recuerdo sonando en el aire de Radio Nacional, Papos Blues, Blues Local.
¿Qué tal? Papos Blues, Blues Local, Norberto Papo Napolitano, que también era corredor de autos, ¿eh? Yo lo he visto correr en la categoría del Club Argentino de Pilotos. Allá por la década del 80, Papo tenía su equipo, que le preparaba el coche y participaba una vez por mes en el Club Argentino de Pilotos, que era una de las categorías predominantes del automovilismo argentino en aquella época. Estoy hablando de más de 35 años atrás, y Papo era corredor, piloto de automovilismo. Norberto Papo Napolitano, le decíamos cuando nos referíamos a él. Ahí no hablábamos de blues, ni de Papos Blues, ni de nada que se le parezca, sino hablábamos de Papo en su condición de piloto y gran piloto de automovilismo. Bueno, muy bien, 5 y 6 de la mañana, qué manera que comenzamos la tercera hora, ya la parte final de nuestro Diario Nacional, y le damos la bienvenida a...
A los de las 5, claro que sí, en modo viernes. Buen día para todo el mundo. Arriba, bienvenidas, bienvenidos.
Y aquí estamos cerrando la semana en esta explosión de música, en esta explosión de vida. Se nos cruza la luz de nuestro Jesús, Jesús Chucho Valdés y el grupo Irakere, con la inestimable colaboración de Iván Lins, para darte todo el vigor, la energía para comenzar este día, antesala del fin de semana. Viernes, cerrando la semana número 10 de este año 23. Viernes 10 de marzo. Mañana se cumplen 50 años del triunfo del tío Cámpora. La fórmula Cámpora Solano Lima, que ganaba la elección del 11 de marzo del 73 con el Frejuli con casi un 50% de los votos. Mañana 50 años de la victoria del tío Cámpora.
Y aquí nosotros haciendo el Diario Nacional por la Radio Pública. A través de las 104 emisoras te decimos ¡menéate! ¡Vamos! ¡Arriba los corazones! ¡Desesperizate! ¡Vamos, vamos! ¡Estirate! ¡Esa, esa, esa! ¡Muévete, mi amor! Diría un habitante de la isla. ¡Muévete, mi amor! ¡O mi amor! Con la R aspirada, mi amor. Vamos a la bodeguita de La Habana. Vamos a tomar un Cuba Libre en la bodeguita. Vamos a levantarse. 5:08 de la mañana. Vamos, Villamor, que se viene otro Villamor más. Otro fútbol pasión nacional se viene. Más títulos en este diario. Comenzamos el viernes. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. En este momento el tipo se potencia, ¿ves? Es Josué Atahualpa en este momento. Dejó de ser Hualpa. Ahí lo ve y le dice, ¡ata para mí! ¡Ata para mí! Grande Josué. Josué Hualpa con nosotros. 5:09 de la mañana y Sonia te dice cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo parcialmente nublado. 27 grados 2 décimas la temperatura, 28.7 la térmica, la humedad 72%, la presión 1007.8 hectopascales y hay viento del norte a 13 kilómetros en la hora. Para hoy el pronóstico indica una máxima de 36 grados con cielo parcialmente nublado. Se vienen más días agobiantes sobre la ciudad.
Hoy más días agobiantes sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y ahora, como dato importante, como siempre hacemos a esta hora, la información que proviene del ANSES. Y está Sonia para decirle y consignarla.
Hoy viernes 10 de marzo se pagan jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos a titulares de documentos terminados en 2. También se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 2.
Y tenemos información adicional del ANSES como solo el Diario Nacional te lo puede ofrecer.
Claro, Claudio, porque comentábamos hace unos días que ANSES había inaugurado nuevas oficinas, ¿no?, en distintas ciudades del país. Hablábamos de Berisso y en este caso, en la jornada de ayer, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, y el intendente de Esquina, provincia de Corrientes, Hugo Benítez, inauguraron una oficina del organismo en esa localidad correntina. Bueno, estuvieron acompañados por el senador provincial José Pitín Aragón. Esta oficina va a funcionar de lunes a viernes en el horario de 6:30 a 12:30, dentro de la terminal de ómnibus en San Martín y Genaro Rebecki. Es la 10ª en Corrientes y la número 70 inaugurada desde 2021 en el marco del plan de infraestructura y puesta en valor de las dependencias de ANSES en todo el país. Así que reiteramos, la nueva oficina de ANSES en Corrientes, en la localidad de Esquina, va a funcionar de lunes a viernes de 6:30 a 12:30 dentro de la terminal de ómnibus en San Martín y Genaro Rebecki.
Esto en la provincia de Corrientes, ¿verdad?
En Esquina.
Esquina Corrientes, por eso. Muy bien, territorio correntino. Bueno, felicitemos a la gente del ANSES, está trabajando bárbara, Roberta. Gran laburo de la directora ejecutiva Fernanda Raberta, 5:11, 5:12 de la mañana. Lautaro Villamor con los títulos de Pasión Nacional.
Dos vinculadas al fútbol. Andrés D'Alessandro es el nuevo coordinador de fútbol de Cruzeiro. Es la primera experiencia que hace después de haberse retirado. Recordemos que se retiró en abril del 2022. Y otra vinculada a Talleres de Córdoba, Luis Antonio Lacha Ludueña, que falleció, el histórico futbolista, 300 partidos en el club. Aquel que tuvo una etapa gloriosa en la selección de Menotti, no llegó igual a jugar el Mundial del año 78, pero sí estuvo presente entonces. Para la próxima, para la de estribo, te prometo completar los partidos de la fecha 7 de la primera división que comienza hoy.
Bueno, muy bien, Lautaro Villamor. Bueno, vamos con algunos títulos, lo decíamos, al comienzo del diario nacional, el fallo del TOF, del Tribunal Oral Federal número 2, que ratificó la condena contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el oficialismo coincidió en las críticas al fallo del Tribunal Oral Federal número 2 en la causa vialidad. Sin fisuras, el Frente de Todos salió a denunciar que los fundamentos de la sentencia contra la vicepresidenta muestran que solo se busca sacarla de la competencia política mientras espera que reaparezca en Río Negro, impulsan una manifestación masiva contra la persecución judicial. Atención, con esto va a haber una movilización que está organizando el Partido Justicialista bonaerense también. Bueno, va a estar el plenario de la militancia mañana en Avellaneda, justamente para pronunciarse contra la proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Numerosos funcionarios y dirigentes políticos repudiaron, reitero, el fallo dado a conocer por el Tribunal Oral Federal 2 en la causa vialidad, en la que jueces con vínculos cercanos al macrismo condenaron a prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta y a otros exfuncionarios. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, consideró que los fundamentos del fallo del juicio de la denominada causa vialidad son absolutamente políticos y que el objetivo de esa sentencia es prohibir que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea nuevamente electa. También habló el dirigente de la CTA y diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, que esto decía.
Hoy se publicaron en página judicial los supuestos fundamentos por los que se la pretende condenar a Cristina Kirchner. Mucho papel y mucha tinta que prueban de manera contundente una sola cosa, y es que a Cristina Kirchner se la quiere proscribir de la política argentina, se la quiere inhabilitar a perpetuidad. Ese es el único objetivo por el cual se produce este nuevo capítulo de una farsa judicial llevada adelante por un aparato de justicia que está profundamente cuestionado a los ojos de nuestra sociedad y que en este momento está siendo investigado en el Congreso de la Nación. Si hubiera una sola prueba contundente, no harían falta 1.600 carillas.
Está la palabra del diputado nacional y secretario general de la CTA de los argentinos, Hugo Yasky, pronunciándose, repudiando el fallo del Tribunal Oral Federal número 2. De Comodoro Py, también habló Agustín Rossi, habló el diputado nacional Leopoldo Moró, señalando que los fundamentos que se conocieron en la causa vialidad son una parodia y una forma de dibujar la sentencia que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión en el juicio que culminó el 6 de diciembre pasado. La sentencia, dice Moró, ya estaba escrita, la escribieron el expresidente Mauricio Macri y toda la mafia judicial. Bueno, lo escuchábamos recién al querido Hugo Yasky, ¿no? Diciendo que se publicaron en las páginas judiciales mucho papel y mucha tinta que prueban de manera contundente una sola cosa, que a Cristina se la quiere proscribir de la política argentina y el único fin es inhabilitarla para siempre, decía Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los argentinos. Vamos a escuchar un fragmento del diálogo que mantuvo el doctor Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta de la República, con el canal de noticias C5N. Beraldi dio a conocer la estrategia que va a emplear ante la Cámara de Casación. Ante la Cámara de Casación, el abogado de la expresidenta precisó que el plazo para recurrir en casación son 10 días hábiles y, si bien podría haber una prórroga, trabajarán en esos plazos. A partir de ahí se abre una instancia ante la Cámara que no va a poder ser inmediata porque vamos a plantear de entrada una recusación. Es un proceso normal, un trámite de recurso de casación demora por lo menos 6 o 7 meses o a veces hasta un año hasta que se dicte la sentencia. Nunca, nunca se resuelven de manera inmediata. Ahora, que eso pueda ocurrir, en este caso la verdad, no lo descarto, advirtió el letrado Carlos Veraldi.
El juicio empezó, dijeron que había 51 obras y nosotros pedimos que se peritaran las 51 obras. El tribunal nos dijo, no, 5. Las elige el fiscal y ponemos a un perito que es el perito oficial de la corte, que justamente estaba en un pequeño grupo de expertos que había designado la corte, justamente presidida por Lorenzetti. Nosotros recusamos a ese perito diciendo, no, este perito no puede intervenir porque tiene una serie de comunicaciones que muestran que no es imparcial. Bueno, no importa, lo dejaron igual, esto nosotros lo planteamos y, como de costumbre, el tribunal no lo aceptó. Pero cuando se hace la pericia, se llega a la conclusión de que no había sobreprecios. El perito Bona hace una determinación, quizás esto es un poco técnico, pero quiero explicarlo. Hace una determinación en donde dice que habría un sobreprecio porque compara los precios del año 2016 con los del año 2006, cuando la obra se licita. Pero cuando comparamos las obras ya eran distintas. Es decir, era una base de comparación que no resistía el menor análisis. Esto en la audiencia lo mostramos, pero fue tan contundente que el perito no sabía qué contestar. Bueno, lo más grave es que el tribunal ahora lo toma por válido. Claro. Y dice, bueno, en estas 3 obras hay sobreprecio. Bueno, la verdad. Pero después, otra cosa que es la que dice Ariel, dice, bueno, como no podían extender esta idea a todas las obras, dijeron, bueno, no importa. En realidad, las obras, cuando se licitaron, tenían un precio. Y el oferente estaba por encima de ese precio. Entonces, como supuestamente no había una compulsa con otras empresas, esa diferencia sería el sobreprecio. Nunca hicieron ninguna pericia para determinarlo. Es a vos.
Ahí está la palabra de Carlos Veraldi. Carlos Veraldi, dialogando con el canal de noticias C5N, cuestionó los fundamentos esgrimidos por el tribunal, consideró que es una sentencia arbitraria y les recomendó a los jueces que vuelvan a la facultad a estudiar los principios básicos que hacen al derecho procesal penal. Palabras de Carlos Veraldi. Vamos a otro título del Diario Nacional. Lo dijimos hace un rato, Guillermo Biersba, el economista que integró el Foro Economía y Trabajo, se presentó en el auditorio del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, ADOP, y se refirió al documento La Deuda No Puede Mandar. No somos el proyecto del default, en el que sectores de la economía popular dieron discusión acerca de los condicionamientos al desarrollo de la Argentina. Dijo Biersba que el actual acuerdo con el Fondo Monetario es insostenible e insustentable, necesita ser revisado y ser reestructurado. Guillermo Biersba.
Pero es una discusión de carácter estructural en la Argentina debido al endeudamiento en dólares y fundamentalmente en el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que dejó en su momento el gobierno de Juntos por el Cambio, ¿no? Que es un nivel de endeudamiento condicionante de las condiciones de desarrollo de la Argentina, que estructuralmente pesa mucho en la economía y que a partir del acuerdo, primero el acuerdo de Macri y después el acuerdo que se celebró la gestión de Guzmán, la Argentina quedó sujeta a las condicionalidades tradicionales que el Fondo Monetario pone para el desenvolvimiento de la economía. En ese sentido, por eso quedan fuertemente vinculados los problemas que tienen que ver con la distribución del ingreso en relación a las políticas que recomienda el Fondo Monetario Internacional, a su observación permanente sobre la economía argentina, que quita grados de libertad a la política económica por parte del gobierno nacional. Esta es la política que el Fondo en general, el rol que el Fondo Monetario Internacional cumple en general, de intervenir en economías endeudadas con el organismo para generar políticas que hagan reconversiones que desde nuestro punto de vista son regresivas. Y el actual acuerdo es un acuerdo insostenible, insustentable, que necesita ser revisado, reestructurado. Ahí hay pendientes procesos judiciales respecto de la forma en que la deuda fue concedida por el fondo y contraída por los funcionarios de entonces.
Ahí está la palabra del economista Guillermo Biersba. El actual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es insostenible e insustentable. Necesita ser revisado y reestructurado. Habló Carlos Caramelo, el querido compañero, amigo, analista político, escritor. Dialogó con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes, asegurando que en vez de poner sobre la mesa los debates políticos necesarios, está hablando de candidaturas. Criticó las encuestas que hoy le dan un triunfo a la posible candidatura de Patricia Bullrich. Escuchemos el diálogo de Carlos Caramelo con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
El tema de la proscripción, que opera, digo, desfavorablemente en la construcción de una posible candidatura, no solo de Cristina, de cualquiera, expone fuertemente, digo, la situación de debilidad, digo, esta cosa de la democracia de baja intensidad que atraviesa la Argentina en este momento, expuesta a la voluntad de cuatro señores a los cuales no eligió nadie, o en todo caso eligió Mauricio Macri a dos de ellos y los puso por decreto en la Corte. Así que mi primera reflexión es esa. La confusión sobre si Cristina está proscripta o no está proscripta, me parece que es una discusión estéril, porque además es contrafáctica. Digo, la idea de los que decimos que está proscripta es que si Cristina se presentara, inmediatamente la inhabilitaría la Cámara y la Corte tardaría, no sé, qué sé yo, 72 horas en confirmar la sentencia e inhabilitarla. Y lo pensamos porque lo de Lula da Silva está ahí al ladito nuestro, en tiempo y en espacio, ¿no? Por otro lado, a mí me parece que hay otro sentido de la proscripción. Es decir, Perón tampoco estaba proscripto. Si Perón se hubiera venido a volver al país en las fechas en las que la no se lo condicionaba, hubiera podido encabezar la lista. Pero era someterse a los deseos de la dictadura. De la misma manera que en este momento Cristina debería someterse a los deseos de esta dicta blanda que es la Corte Suprema. Y a mí me parece correcta esa lectura, aunque en este caso no coincida con algunos amigos que dicen, bueno, no, pero si ella quisiera presentar, nada se lo impide por el momento. Bueno, yo creo que se lo impide esta idea y esta realidad. Al estar esta cuestión planteada, aparecen otros candidatos de distinta valía, por supuesto, que atan además su condición de candidatos a que la vicepresidenta decida o no su candidatura. En términos reales, y por el poder de fuego que tiene el presidente Fernández bajo la manga, competir en unas PASO contra Alberto Fernández, si Cristina no se presentara a competir en unas PASO contra Alberto Fernández, sería una locura, porque te tira todo el Estado encima, digamos. Te tira toda la presencia de cuatro años, te tira todo el poder económico, te tira con todo, digamos. Y la verdad que yo creo que ningún candidato va a aceptar ese convite. Más allá de que el presidente debiera saber que él no puede ganar una elección en 2023 de ninguna manera.
5:25 de la mañana, lo escuchamos a Carlos Caramelo, debemos hacer análisis de las tinieblas, dijo Carlos Caramelo, criticando algunas encuestas que le dan un triunfo a la posible candidatura de Patricia Bullrich. Criticó duramente Caramelo, en diálogo con Radio Nacional San Martín de los Andes, LRA 53, 5:26.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Cinco veintiséis de la mañana, Sonia querida.
Claudio Cícer, actualizamos datos del tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 27 grados, la térmica 29 grados. La humedad 71% y se espera una máxima de 36 grados hoy, con cielo parcialmente nublado. 37 la máxima para mañana sábado, también con cielo parcialmente nublado. Y 36 grados la máxima para el domingo, con cielo parcialmente nublado. Sigue asolándonos esta ola de calor que por lo pronto se extiende y sin lluvias en nuestra región hasta el próximo jueves inclusive, ¿no? Con temperaturas que no bajarán de los 34 o 35 grados.
¡Qué tremendo, eh!
Vamos a saludar a Damián, que nos está escuchando en Vichigasta, allí en la provincia de La Rioja. Genios, saludos desde aquí, como siempre, que tengan un lindo fin de semana. Dami, abrazo fuerte para vos. Buen día nacional para recordar un tema de Papo. Buen fin de semana, soy Jorge de Chilecito, soy federal. Gracias, compañeros. Bueno, gracias a nuestro amigo Jorge de Chilecito, también allí en la provincia de La Rioja. Mirá, habíamos escuchado Blues Local, ¿no? Por
sí,
Papo
claro,
Blues,
claro.
Evocando al gran Carpo, así que gracias, Jorgito, también por tu recuerdo. Nos está escuchando un compañero de Santiago del Estero, se llama Ricardo Galván, también nos dice, hola, buen día, mis chicos, como siempre, escuchándolos. Me encantó lo de mis chicos. Ricardo, beso grande, grande para vos, un placer acompañarte también. ¿Cómo estamos en Santiago? ¿Cuánta presencia?
Sí, mucha presencia de Diario Nacional en Santiago del Estero.
Hablando de eso, me encontré con Mariel Cosacchi, nuestra querida compañera.
Ah, muy bien.
Que estuvo desarrollando su actividad. Exactamente, durante 9 años a través de Radio Nacional Santiago del Estero, nuestra LRA 21.
Claro.
Bueno, ya de vuelta en Buenos Aires, me la crucé en el día de ayer, estuvimos hablando de usted, le dejo sus saludos.
Ah, bueno, muchas gracias. Y digo, como nosotros atraemos a la gente, también me encontré ayer a la mañana cuando me iba de la radio con Juan Carlos Gurí, que trabajó en LRA 15, Radio Nacional Mercedes Sosa de Tucumán. Me lo encontré a Gurí, hacía muchos años no me lo encontraba a Juan Carlos, tuvo 4 años en Tucumán.
Claro, porque habíamos estado hablando, vamos a contextualizar, ¿no?, a los amigos. Oyentes,
claro, claro.
De los compañeros, colegas de Radio Nacional Buenos Aires que habían tomado otros rumbos en exacto, nuestras nacionales del exacto. país y que después de algunos años habían vuelto, como en este caso Mariel Cosacchi y Juan Carlos Gurí.
Claro, y yo. Pues yo tuve 3 años en claro. una primera etapa y otros casi 3 años en una segunda etapa.
Pero los nombramos
y aparecieron. Y aparecieron.
Yo, hacía casi 10 años que no la veía Mariel.
Y apareció Mariel.
Y apareció
Mariel. Y hablamos de Gurí, apareció Gurí. como tenía que ser. No sé, atraemos a la gente.
Una maravilla.
Atraemos a las personas, eso es muy bueno.
A buena gente.
A buena gente, a buena gente, a hermosas personas, totalmente.
Hola Claudio, Sonia, saludos desde San Martín de los Andes. Abrazo, soy Graciela Escoda. Le damos la bienvenida.
Bien, bravo, Graciela, muy bien.
Qué lindo acompañarte, Grace. Muchísimas gracias por sumarte. Buen día, madrugadores. Que tengan un excelente viernes. Mejor fin de semana, Miguel de Chascomús. También se suma Gaby desde Jujuy. Hola, hola. Buen viernes. Mejor fin de semana para todos. Y uno más. Hola, ¿cómo anda? Claudio César. Bueno, acá le pifia al Sergio, ¿no? Porque dice, ¿cómo anda el bostero más famoso y la pincha más bella?
No le digas eso a Sonia, la pincha.
Es
eso...
como decirle, ¿cómo anda el millonario más famoso?
Claro, no le digas, la tripera más bella, la tripera, nada que ver con pincha. Pincha es Ramiro Pose, Sonia es tripera, como Mario Giorgi. Como Carlos Raimundi.
Exactamente.
Esos son triperos. No sabemos todavía Caramelo, el origen de Caramelo. Uh-huh. Pero ya vamos a averiguar a Carlitos Caramelo porque fue compañero de Giorgi en la secundaria, Carlitos. Era una yunta. Carlitos Caramelo, Carlos Raimundi y Mario Giorgi.
Para mí que es tripero también.
Para mí que es tripero, Caramelo. Uh-huh. Pero no quiero arriesgar. No, vamos a averiguar a ver si metemos la pata.
Un beso gigante desde Ascensión del Paraguay, nos dice Sergio Moiragui. Un beso también para vos.
Muy bien, Sergio Carlos Moiragui. Tenemos también compañeros que llamaron al contestador, Atención.
Claro, al 0810-222-0870, los escuchamos.
Buena madrugada, Claudio y Sonia, soy Lindor de Pugajó, acá escuchándolo en el campo. Esto, el macrismo, el Macri, y todos los viejos, estos aplastados de los fiscales y los jueces, estos van todos para el infierno como el viejo Bonadío. Van todos para el infierno sin pagar peaje, van derechito estos tipos, con todo lo que le están haciendo a Cristina.
Buenos días. Claudio y Sonia, decirle a Claudio que muy bien cantás tango en Centenera y Cabaret. Y haceme el favor y pone a Alejandro, Argentino Luna, y me preguntan cómo ando, que ese es el caballito de batalla de Gardo de Villaduro. Un beso grande y abrazo para los dos, y sigan para adelante porque vamos para adelante.
Queridos hermanos del programa, Claudio y Sonia, te habla Julio César Cano, de Cruz Mendoza. Con respecto a lo que hizo Macri al enviar a un funcionario alcohólico a entregarle todo lo que quisieran los ingleses y dejárselo firmado, no es una traición a la patria, tanto por parte del funcionario como de de Macri, que conocía perfectamente.
Buenos días, Sonia, Claudio, soy Manuel de Correo Argentina, estoy llegando de Guatacé. Gracias por acompañarme todo el camino. Y qué lindo sería que los jueces y la oposición, en lugar de buscar en condenar a Cristina, se pusieran las pilas para tratar de ayudar a arreglar el país. Muchas gracias.
Qué lindo sería, ¿no? Espero que no quede en un deseo nomás y en una utopía, Emanuel. Gracias al amigo de Correo Argentino, a Julio César Cano de Godoy Cruz, allí en Mendoza, a Edgardo de Villaluro. Me hizo acordar al lema que tenía un actor en una novela que vi hace un tiempito, en una novela colombiana. Voy para arriba, voy para arriba. Dice, voy para adelante. Bueno, a Lindor de Pehuajó también, ¿eh? Muchísimas gracias, amigos y amigas, conectados a través de la línea nacional.
Bueno, ahí la amiga María Seván, la compañera, decía en dos tweets: se puede mentir en tres frases. Hacer 1600 páginas para mentir es el monumento más acabado de un tribunal cuyo objetivo es la inhabilitación política de Cristina Fernández de Kirchner. Rehenes de una guerra judicial que hackea la democracia, el espanto. Al mismo tiempo, dice, Macri viaja a Calabria, cuna de la mafia Drangheta, de la N-Drangheta, dizque que por fútbol y los muchachos del Tribunal Liverpool ni miran los 86 mil millones de dólares fugados por el director técnico de Liverpool. El Liverpool era el equipo que jugaban ahí los jueces con Macri en los abrojos, ¿no? Qué hermosa novela mafiosa, chiques, dice María Seoane. Una serie de Netflix se merecen, posta, ¿eh? Dijo la querida María Seoane. Después, bueno, también habló Natalia Salvo, la doctora Natalia Salvo, fallo vialidad, se torna especialmente difícil dilucidar eventuales responsabilidades. No pueden establecer la responsabilidad de quienes condenaron porque disimularon muy bien, pasó el principio de inocencia, dijo que la quema de brujas quedó atrás con el Estado de Derecho. Y sigue Natalia Salvo, agrega que la instrucción de los condenados hace que puedan dar apariencia de legalidad a los actos criminales. O sea, no pueden establecer la responsabilidad penal. No hay pruebas en la causa vialidad, dice Natalia, y los actos son en apariencia legales. Copperfield no se atrevió a tanto, cerró la brillante abogada Natalia Salvo. Muchísimas gracias por estos mensajes que llegan a mi Twitter. Yo cada vez que defiendo a Cristina en Twitter me van bajando los seguidores. No sé por qué. Twitter, como es muy gorila, me baja los seguidores, ¿no? Cada vez que defiendo a Cristina o que defiendo al gobierno nacional y popular, Twitter me saca seguidores. Porque Twitter es gorila. Twitter es gorila. Fíjate vos, ¿no? Cualquier macrista que dice cualquier barbaridad, inclusive te insultan por Twitter, nunca se los sanciona. Ahora, si vos estás puteando a alguien de ellos, Twitter, como es gorila, te sanciona. Esta es la verdad de la milanesa, ¿eh? Esta es la verdad de la milanesa, lo he comprobado, ¿eh? Alguna vez que me he referido en Twitter, normalmente a alguna figura de la oposición, los tipos te llaman a veces la atención. Ahora, cuando ellos putean, como el caso de Fernando Iglesias, que le falta el respeto al presidente, que le vive faltando el respeto, no solo al presidente, sino le agarra actos de misoginia contra Cecilia Moró o contra la vicepresidenta, no pasa nada. Dejan nomás que escriban lo que quieran en los tweets. Acá Ramiro Pose me está aclarando algo. No quiero dejar de hablar.
Debe
de
ser
Ramiro.
El mismo que me escribió a mí también.
Puede ser lo mismo.
Ramiro de
Caramelo es recontra pincha, me dice.
Sí, señor.
Recontra. La semana pasada lo sacamos al aire para comentar el discurso de Alberto del 1 de marzo e hicimos una mini sección pincha al final. Bueno, debo decir que no lo escuché.
No, yo tampoco, no me consta.
Así que bueno, Caramelo es recontra pincha. Bueno, pero muy amigo de Mario Giorgi, quiero decir. Le mando un beso grande a mi amigo, hermano querido Mario Giorgi, que hace Radio País con Federica. Bueno, 5:36 de la mañana, vamos a escuchar a Luciano Scatolini, hablando de políticas de Estado, dialogó con LT14 Nacional Paraná, anuncian un beneficio para adjudicatarios del programa Procrear. Luciano Scatolini.
Bueno, por un lado, como os decía, los 10 años del programa son una gran noticia porque han logrado consolidar en la Argentina una propuesta de la que necesitamos, ¿no? Como país, que es pensar políticas a largo plazo y que den resultados concretos y mejoren la vida de la ciudadanía. Procrear es una muestra cabal de eso, lleva más de medio millón de argentinos dentro de las distintas líneas del programa, y entendíamos que parte de la celebración de estos 10 años y en plena etapa de consolidación del programa en esta segunda vuelta, como lo hemos llamado Procrear 2, la posibilidad de desendeudarse a quienes tenían el crédito de Procrear 1 para que puedan volver a tomar un crédito de refacción, de ampliación, de mejora de su vivienda, incluso la puedan vender, si desean venderla, porque hay gente que por su estilo de vida necesita otra vivienda. Hemos sacado una línea que permite ese desendeudamiento absoluto con una escritura de cancelación de hipoteca definitiva sin costo, que la hacemos a través de la Escribanía General del Gobierno de la Nación, y también con importantes quitas que permiten, bueno, un ahorro muy importante para las familias en caso de tomar esta propuesta de desendeudamiento, que ya lleva, les cuento, en pocos días más de 10.000 personas de adjudicatarias de Procrear 1 que ya han firmado y que ya han podido planificar una vida sin deuda, que es algo que no es menor también, ¿no?
10.000 sobre un padrón de cuántos.
Los que tenemos en condiciones para esta primera etapa son aproximadamente 130.000 tomadores de Procrear 1.
¿En todo el país?
En todo el país. Ajá.
Bueno, vamos a hablar de la gripe aviar. Hubo una falsa alarma en La Pampa. Tuvimos más de 10 alertas por gripe aviar. Todas fueron negativas. Esto lo dijo el coordinador de Sanidad Animal del SENASA para La Pampa y San Luis, Ezequiel Fernández, haciendo referencia a la situación nacional generada por la gripe aviar. Dialogó con LRA3, Nacional Santa Rosa.
En definitiva, la verdad que es una situación que se sabía posible de acuerdo a la migración de especies silvestres. Esta situación, se creía posible porque se veía el avance y la detección. Recordemos que pasó desde hacia Europa, de Europa a América del Norte, y de América del Norte empezó a bajar. Entonces, en ese transcurso de la preparación, se comenzó a armar reuniones con las cámaras de productores avícolas, con parques nacionales, con las provincias, con las direcciones de ganadería y medio ambiente, fauna, como para estar un poco en comunicación y en alerta ante la posible llegada. Bueno, y finalmente a principio de febrero llegó, y bueno, y a partir de ahí se empezaron a detectar, y bueno, y la vigilancia por ahora, como ustedes decían. Nosotros hemos tenido reportes o alertas en la provincia y hasta ahora venimos con resultados negativos. Así que bueno, por un lado, eso bien, ante las detecciones y la denuncia venimos trabajando y venimos bien.
La diputada provincial por el socialismo y exministra de Educación de Santa Fe, Claudia Balagué, conversó con Nacional Rosario Fontana Rosa y opinó sobre la conformación del Frente de Frentes y afirmó que el PRO es el fiel representante de la derecha conservadora. Dijo Balagué que Hermes Wiener, ex gobernador de Santa Fe, ex intendente de Rosario, siempre resistió las alianzas con la derecha conservadora.
Bueno, en realidad es una frase del querido Hermes Wiener, ¿no? Cuando él siempre resistió alianzas con la derecha conservadora, en este caso sería el PRO, el fiel representante de esa derecha. Y bueno, nosotros creemos que hay una alternativa en Santa Fe que debe construirse, que es una alternativa de centroizquierda. Por eso conformamos con algunos sectores del radicalismo, que también resisten al Frente de Frente, sectores de izquierda como Carlos del Frade, otros partidos que pertenecían al Frente Progresista, y creemos que sigue existiendo ese voto progresista, ese voto de centroizquierda, que de alguna manera hace referencia también con muchas acciones en las gestiones del Frente Progresista, que fueron reivindicadas como en salud, en educación, en culturas, hecho grandes aportes a la provincia de Santa Fe, y creemos que ese espacio va a estar vacante en estas elecciones y que una propuesta como la nuestra puede enriquecer la democracia desde ese lugar.
Ahí está, criticando Claudia Balaguer su negativa a conformar el nuevo espacio electoral en el que convergen radicales socialistas y del PRO en Santa Fe. Increíble, ¿eh? Los radicales y los socialistas haciendo alianza con el PRO en Santa Fe. ¿Eh? Tremendo. Y Balaguer cuestionando duramente esto. Ministra de Educación de Santa Fe durante los gobiernos socialistas que gobernaron la provincia durante tres periodos. Nos vamos a Neuquén, el secretario general de ATEN, Marcelo Gugliardo. ATEN es la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, da cuenta que declaró el ex gobernador Jorge Sovich en la causa Fuente Alba 2 en el marco del juicio que se lleva adelante por las responsabilidades del operativo represivo que terminó con el asesinato de Carlos Fuente Alba. Se juzgan a 8 ex jefes policiales y fue a declarar el ex gobernador neuquino Jorge Sovich.
Bueno, fue a declarar, propuesto y pedido por la defensa, ¿no? Uh-huh. La defensa de los 8 policías que están, altos jefes,
sí,
que están siendo, bueno, enjuiciados en esta juicio oral y público que está llevando adelante aquí en la ciudad judicial, ¿no?
¿Y cuál sería la estrategia? Uno no alcanza a entender, a visualizar.
No, la verdad que es bastante poco fácil de entender. ¿Qué es lo que pretende la defensa con la presencia, claro, de Sovich, ¿no? Que en realidad, la verdad, no le sumó nada. En todo caso, si algo le queda claro, es que estuvo reunido con los jefes policiales, uh-huh, previo al operativo que se desarrolló, brutal, criminal, en Arroyito.
Sí.
Que esa reunión existió, y que claramente alguna indicación dio. Más allá de que haya tenido alguna pérdida de memoria en ese momento de dichos que él mismo dijo, cuando allá en esa conferencia de prensa al día siguiente dijo esa orden, si te voy a quedar la vuelvo a dar, la volvería a repetir, o cuando se hizo cargo públicamente de que él era el responsable político de lo que había pasado, todo eso se le borró de la memoria, ¿no?
Ahí está la palabra del secretario general de ATEN, Marcelo Gugliardo, dando cuenta que declaró el ex gobernador Sovich en la causa del asesinato de Carlos Fuente Alba. Segundo juicio, ¿sí? Entrevista al gobernador Sergio Cilioto, gobernador de La Pampa, dialogó con la radio pública, estuvo presente en Expo Agro, contó lo que la provincia está proyectando hacer en los próximos 5 años, además habló de la importancia que tiene esta exposición para todas las provincias del país. Queremos poner, dijo, en los próximos años 1.500 hectáreas de producción bajo riego. La palabra del gobernador de La Pampa, Sergio Cilioto.
Sí, por supuesto. A ver, nuestra lucha histórica por que nos reconozca nuestra soberanía hídrica no termina en los discursos, no termina en los reclamos así teóricos, sino nosotros mostramos qué hacemos con el agua que nos corresponde. Si uno recorre la zona bajo riego de la provincia de La Pampa, o sea, la ribera con el río Colorado, realmente ve cuál es el uso que hacemos, o sea. Digamos, hoy el agua no solo es vital para el desarrollo humano, sino también para la producción. Nosotros tenemos una zona bajo riego muy importante, en la zona de 25 de mayo. Estamos potenciando un nuevo polo productivo desde hace algunos años, que es Cacaza de Piedra. Y bueno, en estos días estamos anunciando un programa de desarrollo intensivo de Casa de Piedra. Queremos poner en los próximos 5 años 1.500 hectáreas bajo riego en producción intensiva, destinado a la producción de vides y también de frutos secos. Y una gran inversión que a su vez tiene, digamos, una connotación tecnológica muy grande. A ver, en la provincia de La Pampa, nosotros, a quien quieren invertir, tiene la asignación no solo de tierras, de energía, sino también de agua en calidad y en cantidad. Pero hablamos de cantidad, hablamos de un uso eficiente y responsable. O sea, en la provincia de La Pampa únicamente se puede regar por goteo. No se puede, digamos, perder ineficiencia en ese sentido. Creo que nosotros estamos dando muestras de que para qué queremos el agua, para producir, y cuando producimos hacemos un uso eficiente del agua. Si uno analiza que, en el caso específico, por dar un ejemplo, Mendoza tiene una eficiencia de riego en la cuenca del río Batú del 40%, quiere decir de que cada 4 litros que se utilizan, 6 se pierden. Creo que, digamos, en eso hay que poner tecnología, hay que ser mucho más eficiente el agua, y eso es algo que nosotros estamos buscando en el sur de la provincia de La Pampa, en lo que es la ribera del río Colorado. Únicamente permitimos que se riegue por goteo, o sea, utilizando el agua nada más que para producir, no hay ningún derroche. Creo que es el camino y creo que el camino de la eficiencia hídrica es que nosotros estamos recorriendo siempre, demostrándole a Mendoza que es mentira que no hay agua. Hay agua para todos si se la usa eficientemente y responsablemente.
Ahí está la palabra de Sergio Cilioto, gobernador de la provincia de La Pampa, quien estuvo presente en Expo Agro. Queremos poner en los próximos años 1.500 hectáreas de producción bajo riego. El SUTE de Mendoza se reúne con el gobierno en paritarias. Comenzó en la Subsecretaría de Trabajo la reunión paritaria entre el gobierno radical de Mendoza y el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación de esa provincia. Habló Karina Sedano, tema paritarias, con LRA6 en Radio Nacional Mendozaquino.
Nosotros hemos estado analizando la paritaria nacional y paritaria de otras provincias. Algunas tienen un aumento como San Juan en marzo del 41%, provincia de Buenos Aires 40% a julio, con revisiones en mayo y en julio. Y también tenemos los dos ejes que han sido en el plenario provincial, que son qué hacemos con el 2020, ese año que no nos pagaron nada de aumento, y no perder contra la inflación, una inflación que en enero fue del 6% y tuvimos un aumento del 5%. Así que eso es lo que desde el sindicato hemos debatido con las escuelas y el mandato que tenemos de ellas. Esto ya teníamos un plan de lucha y nuevamente debatiremos a las escuelas en los plenarios. Los paros nunca los descartamos, así que veremos cómo nos construimos hacia adelante nuestro plan de lucha.
La palabra de Karina Sedano del SUTE de Mendoza, bueno, dialogando sobre paritarias con el gobierno radical de Rodolfo Suárez en la provincia de Mendoza. Vamos a escuchar a través de Radio Nacional Zapala al candidato a concejal por el PRO, Luis Guioni, propuesta republicana. Dijo que la política necesita líderes que acompañen. El candidato a concejal por el PRO, allí en Zapala, contó las medidas que impulsan desde su espacio.
En particular y en especial nosotros proponemos eliminar algunos impuestos, ¿no? Algunas tasas municipales, como por ejemplo el libre deuda. Yo, contribuyente, o vos, van a la municipalidad, necesitan un libre deuda, estás al día, ¿por qué tenés que pagar la municipalidad? Porque la municipalidad te diga de que no debes nada, ¿no? Y lo mismo con los taxistas tienen la libreta sanitaria. Ellos se tienen que hacer el análisis contra el sífilis. Digo, ¿qué le puede contagiar un taxista a una persona dándole un vuelto, ¿no? Después hay otros impuestos también municipales que nosotros proponemos de que directamente no se les cobre, que sí se les libre de deuda, además sí se les entrega, pero no se les cobre. Después nosotros proponemos abrir el Consejo Deliberante y llevarlo a los barrios, es decir, dos o tres veces por semana, en lo sumo, en la casa de algún vecino o en la casa de alguno de nuestros acompañantes, vamos a atender. ¿Por qué? Porque, debo decirlo esto con cierta vergüenza, los candidatos caminamos las calles una vez cada 4 años. Y después van al Consejo Deliberante y el concejal no está. Está en comisión, no está ocupado, y generalmente te atiende la secretaria, que está la capacitada y calificada para eso, pero en muchas oportunidades los vecinos quieren hablar con los concejales. Y los concejales van hoy, el 90% a las 9 de la mañana y a las 12 se van a la casa, ¿no? Y creo que muy poca gente sabe aproximadamente cuánto gana un concejal. Digo, es muy poco para lo que pueden dar.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
9 minutos para las 6 de la mañana. Bueno, yo comento siempre que cuando voy caminando por la Capital Federal, que voy viniendo a la radio, y camino por la Avenida Corrientes, te digo tipo 1:30 de la mañana, que van cerrando los restaurantes, los bares de la calle Corrientes, es infinito el transitar de las ratas en las veredas de la calle Corrientes. No solamente en la calle Corrientes, ¿eh? En la calle Tucumán, en la Valle. El otro día encontré una que me acompañaba ahí en la calle Talcahuano, cerca de un conocido restaurante muy, muy prestigioso. También paseaba la ratita al lado mío. paseaba, van en busca de comida.
Yo esperé una que cruzara el otro día en San Martín y Florida para no pisarla.
Para no pisarla, claro, porque salen, te esperan y como cuando ven que van sacando, viste, las bolsas de basura, ahí aparecen las ratas, pero es una multitud de ratas, de ratitas, ratas, de roedores en todo Buenos Aires. Bueno, hay que empezar a desratizar, ¿eh? Hay que decirle al intendente de Buenos Aires que hay que empezar a desratizar. Y se me ocurrió, digo, para que sea un momento agradable, escuchar a Bing Crosby y a Louis Armstrong con Muskrat Rainbow, rata paseandera. A ver si logramos que las ratitas vivan en su hábitat. For this celebration, man, just look at all those people hanging around the station. Say, what's the big event?
Man, the special train is coming on track number one.
Well, it's got to be the Pittsburgh Pirates.
No, it's more important, son.
Is it the president?
No, 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 no.
Bridget Bardot?
No, 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 no.
Then tell me who's about to arrive.
There he is now, Satchmo and the Dixieland Five.
Oh, look at them shuffling, shuffling down, rambling, scrambling over the town. Hustling, bustling, buzzed around. Never saw a bigger celebration.
Oh, look at the train, the number 709. Just a huffing and a puffing and arriving on time. Changing the time from dead to alive.
Satchmo and his five.
We're gonna play that Muskrat Ramble tune.
And Mr. Bing, the moment that it's played, you lead us on the big parade.
All together now, one and two, join the happy throng.
Everybody start marching, swinging the muskrat song.
We'll be singing along.
Oh, Mr. Bing, when you sing, that's the thing we do enjoy.
Well, Mr. A, when you play, Gabriel says, who that boy?
Bueno, ¿qué les pareció, Muskrat Rambler, Louis Armstrong, Bing Crosby, ratita paseandera, hacemos un homenaje a las ratitas que pasean junto a nosotros mientras caminamos las calles de la ciudad de Buenos Aires, las ratitas paseanderas que invaden las veredas de la calle Corrientes, y acá tenés a ratita paseandera con Bing Crosby y Louis Armstrong, 5:55 de la mañana. Ahí estamos, ahora con Brillo de Luna, el maestro. A ver, ponelo, dale, ahí está, Brillo de Luna, vamos. Lalo Schifrin, el gran Lalo Schifrin, que está vivito y coleando. Lautaro de Villamor, la del estribo.
Bueno, fecha 7 de la primera división comienza hoy con 3 partidos, uno de ellos por la televisión pública, Instituto Atlético de Tucumán, 9 de la noche. Luego lo ampliaremos la semana que viene, pero habló Tevez. Yo diría que empezó formalmente la campaña por la presidencia de Boca.
Me parece, ¿no?
Que es en diciembre, porque disparó contra Schelotto, contra Alfaro, habló de todo. Sabemos que tiene fuertes vínculos con Angelici,
sí.
Y tiene pocos vínculos con Juan Román Riquelme.
No solamente fuertes vínculos con Angelici, fuertes vínculos con Macri en el negocio de los parques eólicos. Hay que decir las cosas como son, ¿sí? Tiene negocios con Mauricio Macri. Carlitos Tevez dejó de ser el goleador del pueblo hace rato. Así que bueno, está bien, tiene derecho a hablar, ¿eh? No, Yo como hincha de Boca voy a jugar por Riquelme presidente 2023.
Sí, una...
Como tiene que ser.
Una presidencia muy ganadora la de Riquelme.
Ojo, Riquelme 2023, a la presidencia de Boca. Bueno, muy bien, 5:56, tenemos mensajitos, Sonia querida.
Los del estribo, Claudio César, buen día, buen fin de semana, renovar la hermosa energía de esta hora. Ayer estuve por San Telmo, una zona con ojivas y empedrado y a puro orín y suciedad, el modelo Larreta. Fernanda Fontela desde Martínez.
Bueno, Fernanda, abrazo.
Beso grande. Buen día, Sonia Claudio. A mi Twitter me lo cerraron por opinar, dice Miguel de Zárate.
Claro. Cuando opinás contra los republicanos, te sancionan.
Y por aquí también se está sumando, como siempre, nuestro amigo Sergio de las Heras. Claudio, Sonia, que paso del Diario Nacional. Que tengan un buen día y maravilloso fin de semana para todos.
Bueno, cumpleaños Mavi Díaz, nuestra... ¿No cumpleaños?
No, el 10 de mayo cumple.
Ah, el 10 de mayo.
Es taurina como yo.
Ah, es taurina como... ¿Y qué era? ¿De quién era el cumpleaños?
Teóricamente era de Mavi Díaz.
Ah, ¿no? Teóricamente, pero finalmente no es el cumpleaños. Mayo cumple Mavi.
Claro, recién.
Bueno, no importa, pero cerramos con Mavi Díaz.
Por supuesto.
Le mandamos un beso a Mavi, nuestra directora de Radio Nacional Folclórica. Beso, Mavi querida. Vamos a cerrar el diario con tu música.
Por supuesto, un recuerdazo de la mano de viuda e hijas de rock and roll. Muy felices vacaciones, querido Claudio César.
Muchas gracias. Nos volveremos a ver los primeros días de abril.
Será hasta tu vuelta.
Gracias.
Cerramos con Lollipop.
Eso, vamos cerrando. Buena vida, buen fin de semana. Y Sonia en 69 horas vuelve.
Sí, chau, mi caramelito.